Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más al primer día del verano, al jueves 22 de junio del 2023, aquí en las mañanas de Gente Radio, desde el puerto de la Cruz. Se completó la lista de las alcaldesas y alcaldes de la isla y de Tenerife y de la Comunidad Autónoma Canaria. El 88º alcalde fue nombrado ayer y fue una alcaldesa, Sandra Izquierdo, que se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Tacoronte. Y ya son cuatro las socialistas que ocupan alcaldías en los municipios del norte de la isla de Tenerife, sumándose a las ya nombradas el pasado sábado, Carmen Luz Basso en Los Silos, Esther Morales en El Tanque y Eva García en Buenavista del Norte. Hoy comienza el sorteo de las mesas electorales para las próximas elecciones del 23 de julio. Los ayuntamientos tendrán que acometer esa tarea, nada agradable, pero mucho menos es agradable que a partir del miércoles de la semana que viene te llegue una cartita a tu casa diciendo que te tienes que pasarte 12 o 14 horas de un domingo con las temperaturas que se avecinan para el próximo 23 de julio. Ya saben, no es excusa haber tenido contratadas las vacaciones después de haber sido anunciadas las elecciones el pasado 29 de mayo. Así que si tienes la factura del billete de avión antes del 29, se van a librar, pero si no, van a tener que cambiar los vuelos. Seguimos sin cubrir los trabajos demandados en Canarias. Tenemos que asumir que en Canarias tenemos la economía que tenemos y está basada en la construcción y en la hostelería, así como todo lo derivado de la hostelería, como por ejemplo la restauración. Esas son las tres vertientes de la economía canaria: construcción, hostelería y restauración, en la que no somos capaces de cubrir los trabajos que demandamos. Un 70% de incremento en las vacantes, en las demandas no cubiertas, se han producido en el último mes. Y otros mirando para otro lado. Asumamos lo que somos, asumamos lo que tenemos y empecemos a preparar a nuestras generaciones para atender el empleo que demandamos. Y si no, asumamos que tendremos que aceptar la inmigración, por si puede ser ordenada. Otro verano con necesidades alimentarias en nuestros chavales, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. 13.500 bonos se preparan para atender las necesidades alimentarias de nuestros infantes. En la educación y los asientos sociales se centrarán este verano en dar de comer la primera comida o la única comida caliente o potente de muchos niños de esta comunidad autónoma. Y no habrá que sacar pecho ni hacer ruedas de prensa para presumir que son 13.500. Habrá que sentir muchísima vergüenza de que todavía, año tras año, se vaya repitiendo esta situación y que no se ponga freno a lo que es una auténtica vergüenza. Gobiernos y ayuntamientos están preocupados en reforzar los planes antidesahucio. ¿Por qué? Porque la realidad en Canarias también es la que y tenemos que asumirla. Somos la comunidad autónoma en la que más ha crecido los ocupas en casas particulares. Y otros mirando para otro lado. Hay muertos en explosiones de gas en China, más de 30 muertos, y en París, más de 30 heridos, con dos desaparecidos. Pero tenemos que mirarnos un poquito al ombligo, un poquito aquí cerca, 150 kilómetros de las costas canarias, y esta noticia no aparecerá como aparecerán en todas las tertulias, debates y medios de comunicación nacionales, lo que les acabo de contar, en China y París, porque los muertos son de primera y de segunda. Siguen siendo así y seguirán siendo así mientras que no pongamos remedio. Digo que a 150 kilómetros de las costas canarias, una patera marroquí, tras 12 horas de llamadas de emergencia, rescataron a 24 inmigrantes antes de que se ahogaran, pero no llegaron a tiempo porque encontraron a una niña muerta y a un adulto. Y además, a más de 37 personas no fueron encontradas y están ahora mismo declarados como desaparecidos. Las tragedias pasan en nuestras costas, pero nos preocupamos, o se preocupan algunos más, de lo que pasa en China o en París, de lo que pasa a 150 kilómetros de la costa de Gran Canaria. Bueno, eso es lo que hay y somos capaces de verbalizarlo, pero no somos capaces de solucionarlo. Feijóo nos explica por qué los pactos del PP y Vox son diferentes en función del territorio en el que se produzcan. ¿Hay diferencias entre las comunidades autónomas? Pues claro, pero la diferencia que nos dijo ayer el señor Feijóo a mí me pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque para el líder de la oposición y más que posible pues nuevo presidente del gobierno después de las elecciones de julio, la clave está en el número de votos. Entonces los pactos se hacen en función de los números de votos. Las ideologías se modifican por el número de votos y los acuerdos con formaciones políticas en función de los números de votos. Los problemas no son importantes. Las soluciones tampoco. Los acuerdos tampoco. problema es que si tienes 5 diputados no es lo mismo que si tienes 12. Que si tienes el 8% de los votos no es lo mismo que si tienes el 12. Para la cantidad de cesión debe ser, ¿no? Pero no para que en unos sitios sea válido lo que para otros sitios no lo es. El señor Feijóo tiene que mejorar su discurso. Por lo menos para mí me parece que es un gravísimo error decir que la solución o la clave o la explicación de que en Valencia o en Baleares se llegan unos acuerdos con Vox y en Extremadura no, es que entre Extremadura han recibido menos votos. La verdad, no lo llego a entender muy bien. De todas maneras, Extremadura va de cabeza a una segunda vuelta, a unas segundas elecciones. Y además, Fernández Vara también cambia de posición, puesto que después de haber anunciado que se retiraba de la política y que volvía a su profesión, ahora mira con ojos a la silla de la presidencia de la comunidad extremeña y anuncia a la presidenta del Parlamento que va a proponerse para ser investido como presidente. Sánchez presenta un programa de televisión. Esto no es una broma, esto no es un fake. Un programa de televisión en la sede del Partido Socialista sin periodista y a entrevistar a los ministros de su gobierno. Comienza con el señor Escriba, al estilo Pablo Iglesias, haciendo preguntas simpáticas, dando órdenes a los redactores para que pongan las diapositivas que considera oportunas y además anunciando importantes modificaciones y medidas propias del gobierno. En concreto, ayer nos anunció que van a cambiar los permisos retribuidos a madres y padres de niños. Van a pasar de 15 semanas actuales a 20 semanas. La verdad es que a mí me encanta este Sánchez en algunas ocasiones, pero la verdad es que me encanta si no fuera presidente del gobierno, pero siendo presidente del gobierno me da un poquito de repelús. Miren por ahí por YouTube, si no lo han visto, el programa de televisión que presentó ayer, buscando las mejores salidas profesionales después de julio. Bueno, pues simpático es, pero es que es nuestro presidente del gobierno. Van cayendo una detrás de la otra los parlamentos autonómicos. Hoy le toca a Castilla y La Mancha, a La Rioja y a Cantabria. Cada una de las comunidades autónomas tiene su propio calendario. A Canarias le tocará la semana que viene, el próximo 27. Otra vergüenza europea. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Derechos Humanos va a cuestionar hoy o va a analizar la denuncia que hace un par de años 6 miembros del Tribunal del Consejo General de Poder Judicial hicieron a Europa en solicitando ayuda para la renovación. Sigue sin renovarse y hoy pasaremos otra vez una pequeña vergüenza. Por lo menos algunos españoles, no sé si los que nos manejan, los que tienen la responsabilidad de renovarlo lo pasarán, pero volveremos a ser noticia en Europa. Funcionarios de justicia de Madrid, de Murcia, de Cartagena, de Navarra, inician encierros para ver si les toman en consideración sus reclamaciones y se dan cuenta de que están bloqueando la justicia hace meses. En Barcelona también lo intentaron, pero los Mossos de Escuadra no le permitieron ocupar las instalaciones judiciales. En el periódico El Mundo lleva en su portada una noticia que debería de alarmarnos a todos, porque en Canarias ya no se habla de esto, y les cuento. En el caso Mediador de este de Canarias, Tito Berni, Navarro Tacoronte, saben ustedes, ¿no? El que nos ocupó durante largas semanas hace un par de meses. Bueno, pues la Fiscalía ve prevaricación en altos cargos del gobierno de Canarias, pero esto no lo dice El Día, El Diario de Viso, El Canarias 7 o La Provincia, lo dice el periódico El Mundo en su portada de hoy. Y además también otro periódico de ámbito nacional, e insisto que aquí poca repercusión o nada en este caso, otro periódico, digo, el ABC, en su portada también lleva una noticia importante con respecto al mismo caso Tito Berni. Y la noticia es que la jueza rastrea las cuentas del local en el que se produjeron las fiestas del Tito Berni en Madrid. 11.000 euros en un día pagó el señor Fuentes. Pide los movimientos contables y las cajas de los últimos 3 años. Bueno, pues se aproxima a Canarias una ola de calor que podría llevarnos esta próxima semana a temperaturas de 35 grados, que aquí en Canarias es tela de calor. Pero bueno, vamos a comenzar por saber qué nos espera en el día de hoy, y para saber qué tiempo va a hacer hoy en el norte y en la isla de Tenerife, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte intervalos de cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas máximas ascenderán alcanzando los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria o 25 en La Laguna. El viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, señor Abreu. 7:39.
Muy buenos días por la mañana. Muy buenos días por la mañana, repito. Buenos días por la mañana.
¿Has visto las ediciones canarias del periódico El Mundo y el ABC? ¿O es que no hay ediciones canarias del Mundo y del ABC, no?
¿Qué es eso?
¿Has visto la portada del periódico El Mundo y el ABC? Es que si ve uno la prensa canaria y ve El Mundo y el ABC, dice El Mundo al revés.
Yo no veo prensa que son malas.
Bueno, pues mira, en El Mundo, te digo, lo voy a leer textualmente para no hacer interpretación de lo que escriben, porque es curioso. Qué curioso. Bueno, empiezo por la BC que lo tengo más cerca. La jueza rastrea las cuentas del local de las fiestas de Tito Berni. Pide 3 años de movimientos bancarios a la sala donde la trama del exdiputado socialista se dejó en una sola noche 11.000 euros. Estos pagos no son un hecho aislado. Portada enorme con la fotografía del señor Sánchez y el señor Escrivá, que después comentamos si quiere. Y en el periódico El Mundo también, titular no tan llamativo como el de la BC, pero también en un lateralcito, la fiscalía ve prevaricación en altos cargos del gobierno canario en el caso mediador.
¿El caso no estaba declarado secreto?
Yo no lo sé.
¿Cómo que no lo sabe?
Yo no sé si esto ha sido una nota de prensa.
Las filtraciones decretó el secreto del sumario.
Y entonces las noticias no llegan a Canarias, sino llegan a Madrid.
No llegan a más que donde conviene.
Ah, bueno. Es decir, que esto es información sesgada.
No lo sé, no tengo ni idea porque no estoy en el meollo del asunto.
Pero a ti no te parece interesante estas dos cosas que te acabo de contar, que la fiscalía, porque la fiscalía, los escritos de fiscalía los disponen las partes y pueden hacerlas públicas si quieren.
No, está declarado secreto, ¿no?
No, está declarado secreto. Lo que está declarado es la investigación de la jueza, pero la fiscalía, los informes de fiscalía se entregan a las partes.
No sé cómo funciona eso.
Bueno, pero es...
Pero que me parece interesante, ¿a dónde quieres ir?
Que quiero ir que no llega información ahora mismo a los canarios de lo que está pasando con el caso mediador.
No, porque aquí ya se había contado todo.
Hombre, que la fiscalía vea prevaricación y acuse prevaricación a altos cargos del gobierno canario no es nuevo.
Bueno, es que
nuevo.
La fiscalía tendrá que poner nombre y apellido a esos altos cargos. Porque un escrito baladí donde se filtra que la fiscalía dice que ve prevaricación en altos cargos. Mire, no somos niños chicos, somos todos mayorcitos de edad. Y cuando usted hace una acusación genérica, es eso, genérica. No diga usted que altos cargos.
Bueno, a lo que yo
Juan quiero... Pérez García, Luisa Mayado Robledo.
A lo que yo quiero llegar.
Porque siembra una duda razonable, la deja ahí. Si alguien tiene el escrito y si alguien ha filtrado el escrito, yo pensé que todo esto era secreto. Perdón. Pero si alguien tiene el escrito y la fiscalía dice que ve indicios de delito en altos cargos, ¿qué altos cargos?
Te estoy de acuerdo.
Hay muchos altos cargos.
Debían de poner los nombres y los apellidos.
Claro.
Pero yo a donde quiero llegar contigo.
Que se despacha, dado que se dedica a filtrar documentos, pues dígame usted qué altos cargos.
Yo creo que aquí no hay filtración.
Yo creo suponer por dónde va el asunto. Creo suponerlo, pero...
¿Qué es a dónde yo te quiero llevar?
¿Eh?
¿Qué es a dónde yo te quiero llevar?
Sí, yo
que la información que llega a
la Secretaría General Técnica.
No, y a todo, que sí, al final estamos manejando información en función de quién quiere dárnosla.
Sí, esto pasa siempre. Pero mire, usted me tiene que dar los nombres, cuando dice eso, la Fiscalía tiene que dar los nombres de quiénes son esos altos cargos. Y yo me supongo, esto es una especulación mía sin base, que usted se está refiriendo a la Secretaría General Técnica y a partir de ahí. No sé si para arriba o para abajo.
Sí, altos cargos no son políticos.
Porque para arriba no puede.
No, ni más, altos cargos no son políticos. Políticos serían cargos.
Claro, pues entonces meterte hablando desde Secretaría General Técnica para abajo. Entonces estaríamos hablando de otras cosas, pero vamos. Que como no dan los nombres, sino siembran una duda razonable, altos cargos, pero altos cargos hay un montón.
Demasiados.
Pues imagínate, en un gobierno autonómico, ¿no? Gobierno autonómico como el canario, con 2.200.000 habitantes, pues tenemos 300.000 altos cargos. Sembrar la duda, sobre todo, es injusto. Es injusto y no es ético. Porque no todo el mundo ha actuado igual y solo estás hablando de un asunto concreto determinado en una consejería que sepamos hasta el día de hoy, o máximo como dos.
Bueno, claro. ¿A dónde te quiero llevar?
Entiendo,
¿a ti no te sorprende?
Esto es una especulación mía, insisto, especulación, no tiene base ninguna, insisto, que usted me está hablando, si son de dos consejerías, siempre me está hablando de Secretaría General Técnica para abajo.
Eso también lo entiendo yo así, que altos cargos de Secretaría General Técnica para abajo.
Cuando lo he leído, digo, esto va por aquí, pero no se atreven a dar los nombres, porque claro, hay una indefensión también de las personas afectadas. Pero no se trata de soltar porquería sobre todo el mundo, sino sobre aquellas personas que hayan podido cometer el delito, en concreto, no en genérico. Desde un montón de gente que nada tiene que ver, entiendo yo. Como he seguido el asunto desde el principio y tuve la fortuna de hacerle varias entrevistas al elemento, pues entiendo que lo que están hablando es de eso, pero creo que queda mucho por salir. Y que esto que se ha publicado hoy no es relevante.
En absoluto. Es que ahí es donde yo quería llegar, que es donde quería achacar el tema contigo. Que no es relevante en absoluto, no aporta prácticamente nada de información, pero sin embargo es titular.
Nada nuevo bajo el sol.
Es titular de un periódico como el ABC al nivel de el programa de televisión de Sánchez con Escriba, a ese nivel, y es titular del periódico El Mundo, cuando en la prensa canaria no aparece.
Están en su campaña y están en su historia de hacer daño al
gobierno. Pero que tenemos que hacer hincapié en que cuidadito con la información que leemos, y hay que leer muchas cosas diferentes para no caer en la tentación de que nos lleven al corral que quieren llevarnos.
En un sentido, nos quieren llevar siempre al mismo corral. Bueno, pero esto para hacerle daño simplemente al gobierno, pero desde luego, hasta donde yo llego, la información que tuve en su momento, de lo que se comentó, lo que se publicó y demás, lo publicado en el día de hoy no es nada relevante comparado con todo lo que queda todavía por descubrir, porque se dé a conocer. Si a la jueza le contó, voy a decirlo de otra manera, si a la jueza le contó la mitad, solo la mitad de lo que me contó a mí, que supongo que se lo habrá contado todo, pues que se agarran los machos algunos. Pero eso, que yo sepa, estaba declarado secreto.
Sobre todo si lo que cuenta es verdad.
Hombre, de momento todo lo que fue contando se ha ido demostrando a lo largo del tiempo. Otra cosa es que finalmente un juzgado, un tribunal, condene o no condene. Eso ya yo no lo sé. Porque tú sabes cómo son estas cosas de la justicia. Sí. Y cuándo se procederá, dentro de 5 años, dentro de 10, vete a saber, ¿no? Pero si le cuenta la jueza o le ha contado la jueza la mitad que me contó a mí, la mitad de lo que insinuó y demás, que a mí me vacila, porque me vaciló, ¿no? En directo y en privado, porque ya oíste las entrevistas, ¿no?
Sí.
Pero con la jueza no hay vacilón posible, ¿no?
Y con esta, en concreto
difícil. Los machos algunos, porque estamos hablando de cosas de prebendas, que es donde yo llegaba, ¿no? A lo que hicieran o no los empresarios a mí no me interesa. Pero lo que hicieron los políticos, sí es verdad que recibieron coches, relojes y cosas así, por contratos, pues el chico, más de uno le va a pasar lo mismo que pasó ayer en Sitges, ¿no?
Pues, ¿y qué pasó en Sitges, tú, que te enteras de todo? Era de Esquerra Republicana la señora.
Porque la policía entró en un ayuntamiento, se llevó a la alcaldesa y a varios concejales detenidos.
Deteniditas.
Sí, y luego lo puso en libertad horas después.
Sí, pero
es que no entiendo para qué haces el show de llevarlos detenidos, y luego lo pones en libertad a la jueza. No, eso es un espectáculo que no tiene, en fin, que no
ha pasado, no lo veo. Ha pasado ya en varias ocasiones.
Pero cuando tú tienes la prueba y dices, este alcalde concedió este contrato y a cambio le regalaron este coche, si tú puedes demostrar ese hecho, hay algún alcalde que la policía no hace falta que vaya a buscarle, que ya deberá él ir directamente al juzgado y entregarse.
¿Sabes lo que pasa? Que es difícil vincular el regalo con el contrato. Ese es el problema de la justicia, que después hay la justicia española generalmente es garantista con respecto a los delincuentes, en el sentido de que hay que demostrar el delito cometido, ¿no? Y vincular a veces los obsequios y los regalos no es tan fácil como nos parece o como se ve, dice, es que es evidente.
Hombre, si tú te presentaste si yo te di un contrato a ti, vamos a poner, yo soy alcalde, ¿no? Uh-huh. Y te doy un contrato a ti, Diego, y luego a tu mujer, a tu madre, le he regalado un coche blanco y en botella.
Sí, para la opinión pública y para el sentido común, sí, pero para la justicia, sí. Cuidado, hay que vincular.
Para la justicia, bueno, pues después la justicia ya dirá lo que tenga que decir, pero vamos, ese cargo público, mejor es que se vaya por su casa.
Mejor es que se vaya, sí, señor, es evidente, pero que...
Y esto, él dio nombres y apellidos en televisión y en la radio. Por lo menos conmigo dio nombres, señaló personas.
No hay mal,
bueno. Otra cosa es que la justicia los pueda... demostrar o imputar ese delito, ¿no? Que supongo que en eso estará la jueza.
Que algunos políticos anunciaron querellas que creo que hasta la fecha no ha llegado ninguna.
Ni una sola. Pues, ni una sola.
Eso dice mucho, 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 ¿eh? Cuando tú anuncias una querella y después no la pones, cuidadito, que es que está entrada la caquita en el culo.
Primero, que mentiste a la opinión pública. Segundo, que le mentiste a tu partido porque te comprometiste a presentar querellas que no has podido presentar. Y tercero, que si la hubieras presentado, hubiera sido rechazada porque vas a ser investigado. Porque no has podido hacer otra cosa.
Bueno, pero tú y yo podemos hablar.
La primera es que nos mintieron a todos, y la segunda, que quiero pensar que mintieron a su partido. Pero yo creo que más de un cargo público se verá en apuros por este asunto.
Perdona, hay gente que anunció querella que sigue en cargo público y que han sido presentadas a estas elecciones y que han ganado o han perdido las elecciones, ¿no?
Sí.
Varios.
Varios.
Y algunos van a ostentar poder.
Bueno, algunos, el poder que van a ostentar y nada, que más vale que salgan corriendo, si es verdad lo que él ha dicho.
Bueno, en temas municipales, cuando es...
Lo bueno de este asunto es que solo supuestamente, al día de hoy, que es jueves, ¿no?
Hoy es jueves, sí, jueves pues, 22.
Al día de hoy, jueves, de lo que él ha dicho, creo que no hay ningún aforado.
Bueno, eso así va más deprisa la justicia.
Hombre, así se lo pone más fácil a la jueza.
Primera instancia iba la cosita más rápida. Pero bueno, seguiremos con los opuestos.
Alguno de lo que anunció querella intenta aforarse a corto plazo. Querella que no presentó.
¿Hablamos de Pedro Martín?
Sí, claro.
A Olivia Delgado no le han dejado aforarse porque no va al Senado.
No, a Olivia ya no está en la mesa permanente, ya no es aforada.
Ya, solamente el concejal en Arico, ¿no?
Sí, alcaldesa de Arico. Alcaldesa de Arico.
Oye, pero por
Pedro
cierto.
Martín, que fue nombrado ahí porque el asunto nació en el Cabildo, pues intenta aforarse en estos momentos.
Veremos a ver dónde llega todo esto. Pero bueno, nosotros estaremos ahí con la órbita puesta, aunque yo imagino que
yo
esto va a
tardar. Yo creo, lo que yo sé, desde que se declaró el secreto del sumario, que es muy poquito, muy poquito, por eso me extraño esta portada esta mañana, lo que yo sé es que la jueza está trabajando muy intensamente. Y lo que sé es que todo el mes de agosto va a estar trabajando, todos estos meses de vacaciones, digamos, donde comienza el verano y se paraliza un poco la cosa, pues la jueza, hasta donde yo sé, tiene previsto estar trabajando todo este tiempo. Y saldrán cosas, calculo yo que para final de año, más o menos, ¿no? Porque ahora la segunda prórroga, no sé si la hará la segunda prórroga del mantenimiento del secreto, ¿no? Entiendo que sí, pero no lo sé. Pero vamos, más o menos para final de año, después de septiembre, habrán novedades sí o sí.
Seguro.
Y estaremos... Sí, porque ya es difícil mantener mucho más tiempo el asunto, donde además había un trabajo exhaustivo y riguroso por parte de los equipos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con respecto a entidades bancarias, cuentas, transferencias, reuniones, confirmación de esas reuniones en determinados locales o restaurantes o clubes nocturnos y demás. Todo eso estaba muy bien en los documentos que se filtraron en su momento, estaba muy bien especificado, y las grabaciones y los audios y demás estaban bien a recaudo, ¿no? Faltaban cosas de entidades bancarias extranjeras que se estaban en trámite, y si todo esto, el puzzle se termina de conformar y tú, vamos a suponer, pues no podemos contar otras cosas, ¿no? Que Diego estaba el día 5 de mayo a las 6 de la tarde reunido con Javier en tal sitio, y dijeron ABC, y lo que dijeron allí, que es ABC, luego se transformó en un contrato en el ayuntamiento, en la consejería, y fue ABC, yo creo que la jueza ahí lo tiene muy fácil.
Sí, aparentemente, después la justicia tiene...
Ah, claro, tiene luego ya las cosas de los abogados, que si esa prueba fue conseguida sin autorizar, esas cosas ya más liosas, ya no entro porque no conozco.
Está claro. Oye, ¿qué te parece? Finalmente ya tenemos completo el puzzle, el mapa de los ayuntamientos en Canarias, acabó ayer con el de Tacoronte, y tenemos una nueva mujer alcaldesa, que son pocas las que hay en el norte, 4, y las 4 del PSOE. Para el sur también hay alguna, pero también son del PSOE, ¿no?
Sur hay varias.
Pero también son del PSOE, ¿no?
Bueno, no, en Arona es del PP,
en
Granadilla es del PSOE, en Arico es del PSOE.
No son muchas, ¿no?, las que hay aquí en esta isla, ¿no?
Bueno, deberían de haber más, pero hay. Hace años no había ninguna. Yo me acuerdo cuando niño, fue una tremenda noticia cuando el primer gobierno de la etapa democrática esta se nombró a Soledad Becerril ministra de Cultura.
Cierto, cierto.
¿Te acuerdas?
¿Y no qué te parece si el acuerdo...?
81, una cosa así.
Sí, señor.
Era yo un niño, pero siempre se me quedó grabado que eran todos hombres y solo había una mujer, ¿no? Y fue noticia que le nombraran concejal ministra de Cultura, Soledad Becerril. A partir de ahí empezaron a cambiar las cosas, ¿no?
Y además en la buena dirección.
Y la ley que se modificó, la ley electoral, pues ha facilitado mucho estas cosas. La ley electoral que modificó una gran ministra, Viviana Aído, que le dijeron de todo menos bonita, se tuvo que ir del país. Sus propios compañeros de partido, muchos, la despreciaron, como hacen hoy con Irene Montero, Y esa modificación que ella hizo y que propició en las listas electorales, más el compromiso que adquirió el PSOE de que las listas fueran paritarias, pues ha propiciado la llegada de un montón de mujeres a las alcaldías. Y hoy lo vemos como algo natural y normal.
Sí, nos extraña que haya pocas.
Llegar a ese punto, llegar al punto este, hubieron manifestaciones. Hubo un partido político que tú conoces muy bien, el PP, que planteó un recurso de inconstitucionalidad porque presentaron una lista solo de mujeres de Garachico.
¿Te acuerdas? De Garachico, sí. No, de La Guancha.
De Garachico creo que era, ¿no?
No, de La Guancha, de La Guancha. Llamara,
a mí me suena a Garachico, pero bueno. Y presentaron solo mujeres.
Ah, es verdad, es verdad, evitar... verdad. Lo que fueron concejales solo mujeres en la coalición canaria en La Guancha, sí. Pero la lista era de Garachico.
Pero plantearon un recurso que la encabezaba una dirigente del PP, cierto, para tumbar abajo la reforma que había propuesto Viviana Aído. Y de esto se convocaron manifestaciones y se hicieron titulares de periódicos y demás, y bla, 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 para impedir precisamente que muchas llegaran a las instituciones. Y utilizaron a Garachico, el Partido Popular, como excusa para plantear el recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente se lo desestimó, ¿no?
Y por cierto, ¿qué fue del PP en Garachico?
Pues en Belén con los Pastores.
Muy bueno, muy bueno.
Oye, en Belén con los Pastores, porque era gente de alta alcurnia que solo viven de las subvenciones. Porque las paguitas no son de los pobres, ¿eh? Las grandes paguitas de este país se lo llevan los multimillonarios.
Explica eso, porque eso está muy bien. Pasa que es muy tarde para hablar
de
ese tema.
Bueno, pues que cuando hablan de las paguitas de la gente humilde y no sé qué, no sé cuánto, se olvidan de que la inmensa mayoría de las subvenciones de este país se dan a gente poderosa. Por ejemplo, en el sector del plátano, el 95% de la subvención al plátano, de las ayudas al plátano, se las llevan las mismas familias de toda la vida. Que no son precisamente de izquierda, ¿no?
¿Tienes la curiosidad, como a mí me apetece hacer también este año, de ver la lista que publica el gobierno de Canarias de las subvenciones mayores de 60.000 euros? ¿Tienes, sí. Tienes la curiosidad de leerla siempre, ¿verdad?
Claro.
Y te llama muchísimo,
claro,
la atención, ¿verdad?
Mira, si tú pones las paguitas que se le dan a los del sector del plátano, al sector del coche, al sector de la electricidad, al sector hotelero, al sector de no sé qué, todo gente que son millonarios. Pero de esas paguitas no hablan los periódicos, no hablan las teles.
Es que con lo que se lleva una empresita de un amigo...
A ver si se te ocurre subir el salario mínimo, que te destrozan por todas las esquinas.
No, pero eso...
Te hacen una campaña en la tele para machacarte, porque estás vendiendo el país.
Escúchame, ¿y qué le pone el cascabel al gato? Porque el gobierno de Canarias ahora no es...
El 30% de las subvenciones de este país van para ricos.
¿Pero quién le pone el cascabel al gato, Javier? Porque el gobierno de Canarias de esta legislatura es progresista, ¿no? Es
pues mira,
social.
En el momento en el que vivimos en estos momentos, es difícil que alguien se atreva a tener gato y a ponerle el cascabel. Muy difícil.
Pero ¿y por qué no hay ningún partido ni ningún medio de comunicación que haga un análisis?
Por miedo. Miedo.
¿A la represalia? ¿A que te cierren las puertas?
A la mala publicidad. Miedo.
Pero objetivamente la lista esa es llamativa, ¿eh? Oye, hay cosas que son claras, pues las subvenciones a los colegios de abogados para la justicia gratuita, la bonificación en la compañía de transporte, no hay nada que discutir. Pero es que la lista que publican en el portal de transparencia es...
Pero la ayuda, la subvención a la COE...
No, y más...
¿Por qué siempre se critican las ayudas a los sindicatos
sindicato
y no ponen
y
en el mismo saco a la COE?
Pero la COE es un nombre. ¿Cuántas asociaciones de empresarios van en esa lista?
Un montón.
Pero un montón, ¿eh? Pero un montón.
Por cada sindicato hay 10 empresariales.
¿Y cuántas organizaciones no gubernamentales que no sabemos a qué se dedican y que si vas a la dirección que pone...
300.000.
Y vas a la dirección que te indica en el donde...
Mira, Diego, ya me cabreaste, me voy, adiós.
Tienes
la virtud de hacerme cabrear así gratis, además.
Porque, bueno, pues yo te ofrezco que cuando salga la lista las comentemos. Y además entre los dos, si quieres, porque...
Pero si tú lo que quieres es que yo me cabree, que me dé un infarto aquí en directo y se acabó el breu.
Que eso que acabas de decir...
Ya acabé con él.
Que la gente tenga conciencia.
A ti te he contratado a mis enemigos, Diego, para calentarme a primera hora. Dios, que me voy caliente, me acabas de calentar.
Seguimos hablando mañana.
Buen día, saludos.
Buen día.
Adiós.
Bueno, pues yo le prometo que en cuanto salgan, y no quede, no debe quedar mucho para que salgan, la publicación en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias de las subvenciones superiores a los 60, o, no recuerdo si eran 60.000 o 80.000 euros, que el año pasado pues sumaba la friolera de 400 y pico millones de euros, y que aquí el amigo Ignacio Gómez Urzaco y yo, pues no nos enfadamos mucho, pero sí nos cabreamos bastante. Porque tomen conciencia de que de verdad lo que ha dicho Javier es cierto. Nos quejamos de que hay subvenciones, ayudas a personas que pueden falsear su situación económica, que pueden abusar de las ayudas sociales, pero que eso al final es el chocolate del oro, porque una subvención de 60.000 euros, de las que hay muchas y muy poco justificada en una comunidad autónoma como la Canaria, con 60.000 euros se dan a lo mejor 10 ayudas anuales a familia. Y eso se lo lleva una entidad cuya actividad está descrita en una memoria y que aparece en un garaje de un posicionamiento extraño. Bueno, se lo comprometo, yo me comprometo a intentar hacerlo y desde luego no seleccionarla, sino comentarla poco a poco cada una de esas subvenciones de nuestros impuestos. Bueno, pues recordarles que hoy es el Día Internacional de los Bosques los Bosques Tropicales, que también es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo, porque tal día como hoy Adolf Hitler intentó que todas las familias alemanas tuvieran un escarabajo en el año 34 con un acuerdo de Ferdinand Porsche, y bueno, pues a partir de ese día en que se presentó el primer modelo del escarabajo del Beatles, pues se considera que hay que celebrar el Día Internacional. 30 años antes que en España hubiese un 600 extendido, en la Alemania nazi se pretendía tener un escarabajo para cada familia. Y también recordarles que hoy es el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior. Curioso lo de los días mundiales internacionales. Felicidades a Paulino, Flavio, Albano y Eusebio, que celebran su santo. Y creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Hoy hay una cantidad de cosas que me gustaría comentar contigo que...
una tras de otra.
No sé por dónde empezar, Oye, lo primero es, un año más, hay muchas familias que van a tener a sus hijos alimentados gracias a los bonos de comedor que se van a generar a través de asuntos sociales y educación, para que los comedores de los colegios no se paren en verano, para evitar que la gente entre en desnutrición. Esto es tremendo, un año detrás de otro. Esto no se puede convertir en un tema crónico, ¿no?
Hombre, no debiera persistir el motivo. Ahora, el hecho en sí, a mí me parece bueno, me explico. El que los dos meses de verano, pues personas, hijos de familias que tienen más dificultades, y no me refiero solo a las económicas, pues para organizar su ocio, para estar, pues... con el pretexto, ¿no? Con el objetivo este de mantenerles bien alimentados, además en los colegios se organiza algo que es muy importante, ¿eh? Organizan actividades. En la mayor parte de los colegios, las propias asociaciones de padres y algunos de los profesores, pues con un gran compromiso, suman al almuerzo que es el que dan, pues suman actividades de ocio, actividades recreativas, actividades culturales de todo tipo. Yo creo que eso es, quizá es la parte más trascendental, aunque la más urgente es resolverles la alimentación, ¿no? Pero vamos, yo creo que debemos de destacar también esa otra parte. A veces los problemas son urgentes y soluciones urgentes nublan lo más importante, y en este caso concreto, pues el que los niños y las niñas tengan la oportunidad de estos dos meses de verano pues dedicarse a actividades de ocio y culturales, etcétera, etcétera, yo creo que es muy importante.
Pero ¿no te llama la atención que en Canarias, en el siglo XXI, con la recuperación económica que dice que estamos teniendo, que tenemos unos datos económicos fantásticos, en Canarias haya 13.500 niños que dependen de recibir una comida potente energéticamente, proteínicamente hablando, a que haya un gobierno de Canarias que les dé que de comer, que sus padres no sean capaces, en 13.500?
Es que yo creo que estamos en momentos de grandes contradicciones, ¿no? Porque a la vez que ocurre eso, pues escuchamos cómo hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir.
Tela.
Es que estamos en un mar de contradicciones y desde luego pues yo estoy seguro que las soluciones no son fáciles, ¿no? Pero
es que eso que acabas de decir tú completa,
es una realidad sangrante, ¿no?
Es que completa, lo que acabas de decir, Rafa, completa una situación que hay que empezar a pensar qué está pasando, ¿no? Porque probablemente los padres de estos niños, o los padres y las madres de estos niños que no tienen capacidad de darles de comer adecuadamente, sean trabajadores. Que llegan, bueno, que no llegan
habrá,
a final de mes.
Habrá de todo, ¿no? O sea, habrá que... de todo, habrá gente que por mil y una razón, ¿no? Desde escasa formación hasta cualquier otra, pues está en esta situación. Y no lo sé.
Pero habiendo un incremento del 70%, como hoy conocemos, de demandas de empleo no cubiertas por nacionales, por residentes aquí en Canadá, el 70% de incremento en el último mes en construcción, en hostelería y en restauración, que tendríamos que tomar conciencia que ese es el PIB canario.
Es inconcebible.
Es que no se puede entender, es que toda la vida hemos vivido de esto.
Probablemente tiene... De todos modos, los problemas graves, si tiene un problema grave, las soluciones siempre son complejas y el diagnóstico también, ¿no? O sea, no, porque si fuera fácil se resolvía. Pero probablemente, entre otras cuestiones, tenga que ver con una realidad que es sociológica, y es que en Canarias vivimos bastante de espaldas al turismo. El turismo se desarrolla en nuevas zonas de actividad económica, ¿no? En el caso de Tenerife, pues el sur hace 50 años, en el sur no había ni luz eléctrica y hoy tenemos la mejor planta hotelera de Europa, ¿no? Y sin embargo, la población local, la población que está estabilizada en Canarias, en el caso de Tenerife, pues está sobre todo en el área metropolitana y en la cornisa norte, que es donde están las localidades con más tradición, con más tiempo, ¿no? Y probablemente, yo qué sé, alguien que viene de Europa, de cualquier punto de Europa, buscando trabajo aquí, pues es capaz de juntarse con otros cuatro y vivir en un apartamento, probablemente, casi seguro, en las primeras etapas, pues en condiciones de cierta precariedad. Y sin embargo, los locales, pues decimos, eso, por ejemplo, pues somos incapaces de hacer, o no lo hacemos, o el desplazarnos todos los días, decimos que es muy duro. Yo qué sé, es que es... hay mucha... Pero la realidad es esa, el desarrollo está donde está. Acuden más trabajadores de fuera en busca de esos puestos de trabajo que se crean que los propios del lugar, y esa es una realidad. Que también habrá otros motivos, seguro, otros y muchos más, ¿no? Porque como dije al principio, los problemas, ¿no? Los diagnósticos son complejos y, por tanto, si hay que buscar soluciones, serán también complejas.
Es cierto, Rafael, la solución es difícil, pero no es nuevo el problema, y que no seamos capaces...
No.
Y no veo yo que se estén tomando en serio este tipo de historias, ¿no? Es decir, llevamos años diciendo...
No, porque además, pues por ejemplo, todo esto que describimos con otra cuestión que tiene mucho que ver es con el habitacional, con las viviendas. ¿Cuántos años se llevan ahí en Tenerife que no se ha construido ni una vivienda pública o... para el alquiler? Porque se han hecho mil y una promociones de viviendas sociales, que llamaban, pero que no son tales, porque se han creado empresas municipales para fomentar la construcción de viviendas, pero realmente las empresas municipales, al menos las que yo conozco, que se han creado en los últimos 30 años, son constructoras que venden las viviendas, pues quizá a precios más baratos, pero que no las viviendas que promocionan estas empresas, que son municipales, por tanto públicas, no tienen como objetivo el alquiler social. Y vamos, yo, por ejemplo, en esta zona, en el área metropolitana, las últimas construcciones de viviendas sociales para el alquiler social, me parece que son alguna que se construyó en Añaza, sí, donde fueron alojados personas que vivían en el Barranco de Santos.
Estaba pensando en esa y debes tener razón.
Y de esto hace más de 25 años.
Te iba a decir hace 30 años.
Digo 25 años. Por decir algún número, que creo que son bastante más. Y en la laguna, las últimas que se construyeron es la barriada del Padre Ancheta, que esa sí que tiene 50. 35 o 40 años.
Y 50 también. Y 50
o
también.
50, Porque claro, el Ayuntamiento de la Laguna, por citar dónde está esta promoción social la del Padre Ancheta. El Ayuntamiento de la Laguna tiene una empresa que se llama Mumisa, que se crea pues para la promoción de las viviendas sociales. Bueno, pues han hecho viviendas para vender a muy buenos precios, porque además pues casi siempre se han construido en solares públicos, con lo que la repercusión del suelo en la construcción ha sido baja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero no tiene ni un, en su patrimonio no tiene ni una sola vivienda en alquiler. Bueno, ahora gestionan los aparcamientos. No sé qué hace una empresa de vivienda pública de cuyo objetivo social es la promoción de las viviendas sociales gestionando aparcamientos. Bueno, bien. Entonces, en eso no hemos visto ningún esfuerzo. En el sur tendría que haber miles de viviendas sociales para el alquiler.
Para los trabajadores del sur, por ejemplo, ¿no?
Claro, 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 para facilitar la vida. Luego, otra cuestión en relación con la vivienda social. ¿Cómo gestionar viviendas sociales? Pues es incómodo, es costoso, porque al final el propietario, que será pues una fundación, una sociedad, pero en todo caso una institución pública, pues tiene que atender las demandas de los inquilinos como si fuera un alquiler de otro tipo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido en estos últimos, digamos, 50 años? Que esas entidades, las que sean, pero públicas, han ido vendiendo a precios muy baratos las viviendas a los que en ellas vivían. A mí me parece que la vivienda pública tiene que tener un objetivo, que es atender a quienes tienen dificultades, pero no para que terminen siendo propietarios, sino para que esa vivienda, en el momento en que esa familia no lo necesite, pues pueda venir otra familia de las que lo necesita. Pero lo cómodo que ha sido venderlas y las han vendido muy baratas, vamos, y benditos que los que han vivían en ellas se han beneficiado. Pero yo, en mi modesta opinión, ese no es el objetivo de la vivienda pública. El objetivo de la vivienda pública social es mantenerla en el mercado del alquiler, en ese mercado del alquiler barato, que sea posible, bueno, un alquiler que haga posible que una familia con un sueldo normalito, pues pueda ocupar.
O también está la otra opción que se manejó en el Ministerio de Vivienda en la época anterior a la democracia, donde una vez que habían estado pagando un alquiler social durante un montón de años, le daban la opción de quedarse con el edificio completo, los inquilinos que estaban ahí, pero existía la obligatoriedad de reponer ese parque de viviendas con viviendas nuevas. Si tú atiendes a
una familia... Pero lo que se ha hecho en estos últimos 50 años
es deshacerse de la vivienda y no reponerla.
Y no reponer.
Que se podían pasar a propiedad privada de los propios inquilinos que han estado pagando un alquiler, siempre y cuando esa reposición fuese un hecho. Es decir, hemos solucionado el problema de una familia y esa familia es titular y propietaria de esa vivienda que ha estado años alquilando, pero tenemos que volver a poner mi oferta de vivienda en alquiler.
Hoy el parque de viviendas públicas en alquiler es inferior, pero en un tamaño tremendo al que había, digamos, en los años 60.
Sí, 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 muy, muy inferior. Vamos, yo iba a decir entre cero y nada, ¿no? Es decir, yo no...
Sí, exactamente.
Métete en una página, que el otro día entré yo por error, en una página de estas de alquileres, y de verdad es para preocuparse, ¿eh? Claro. Primero, la falta de oferta y, segundo, los precios.
Claro, además, que hubiera un parque que, además, sería para cumplir con la propia Constitución, ¿no? Que hubiera un parque amplio de viviendas sociales para personas, para familias en dificultades, haría que el resto del mercado también se equilibrara, Porque al final los precios del mercado libre, digamos, del mercado no subvencionado, pues los regula el mercado, la ley de la oferta y la demanda. Es así, es el sistema que nos hemos dado. Y si hay alguien que quiere otro, pues que lo lo ponga, ¿verdad? Eso, luego, otro tipo de viviendas que también han desaparecido, había un modelo de vivienda social al que, bueno, pues en el proceso de construcción o en el de la venta, no sé qué, recibían un importe a modo de subvención, pero en paralelo tenían la obligación de mantener unos precios regulados.
¿Las de protección oficial?
Efectivamente.
¿De régimen general o de régimen especial? Había unas ayudas especiales y unas ayudas normales. Yo la primera vivienda que compré en el 92 la compré en una vivienda de protección oficial de régimen general y te exigían unos ingresos máximos y te ayudaban con un porcentaje de los intereses bancarios de la hipoteca.
Y si esa vivienda, tú por alguna razón, pues cambiabas a otra o lo que quieras.
Tenías que devolver la ayuda que te habían pasado.
Y la dedicabas al alquiler, o devolvías la ayuda para que pasara al régimen ordinario, o bien tenías la obligación de mantener unos precios de alquiler bajos.
Y no puedes venderla por encima de unos precios, es decir...
Efectivamente.
Y pues para quitarle esa categoría había que abonarle el dinero que te habían ayudado para comprarla.
Efectivamente. Pues eso también ha desaparecido.
Sí, ahora hay una fecha. Una vez que has comprado la casa, unos años, ya pierden la protección.
Efectivamente. Entonces, todas esas cosas, pues, han tratado de... bueno, pues demagógicamente suplirlas con hacer que esa obligación constitucional la cumplan los propietarios de viviendas ordinarias, ¿eh?
Sí, echarle el marrón a lo privado, ¿no?
Y la expresión demagógica de esas acciones es que son fondos buitres. Vamos
no, a ver. No. A mí me pone de los nervios cuando hablan de eso, ¿eh?
Claro. El mayor... Aparte de que el derecho a la propiedad también es un derecho constitucional, la inmensa mayoría, me gustaría saber el porcentaje, pero de los propietarios de viviendas, pues son gente privada que en la mayor parte de los casos, pues a lo largo de su vida, pues han conseguido tener pues ese primer piso en el que vivieron, han mejorado, han ido a otro y ese primero lo tienen alquiler, o sus ahorros los han dedicado a tener una o dos viviendas y esas son las que ponen en alquiler. Desde luego, de fondos buitre cero, aparte de que denominar como fondo buitre a un grupo de inversores que se reúnen para invertir sus dineros y que hoy, por la propia configuración de las sociedades mercantiles, las sociedades son tan macro que sus propietarios son miles y miles de pequeños, ¿no? O sea, cuando hablamos de la banca, por ejemplo, pues detrás de la banca hay miles y miles y miles de pequeños accionistas, ¿eh? Que no son ni de la familia Botín, que por cierto, la familia Botín en el Banco Santander no llega al 2% las acciones que tienen, pues, entre otras razones, porque el Banco Santander es
muy grande,
tan enorme, que el 2% es un buen pellizco, claro.
No, pero es cierto que lo de los fondos buitres es una justificación para... Bueno, y también es noticia hoy en las portadas canarias que hay que preocuparse en Canarias por el tema de los ocupas porque está incrementando por encima de la media nacional. Somos la primera comunidad en crecimiento, no en problemas de ocupación, pero sí en crecimiento del movimiento ocupado o de las ocupaciones ilegales. Todo esto encaja en el sentido de que todo son las mismas piezas de un mismo puzzle, ¿no?
Claro, como no le pongan remedio, eso... Y los remedios están en todo este encadenado de cuestiones que hemos comentado. No, en modo alguno, la administración pública, el Estado, en su conjunto, puede cargar la obligación constitucional o el derecho constitucional a tener una vivienda, cargárselo a los privados, ¿eh? Sean pequeños, grandes o medio pensionistas. Porque si no, mira, que cambien la Constitución y anulen el derecho privado, el derecho a la propiedad privada, y ya está.
Ese es el pilar fundamental sobre el que se construye un estado del bienestar, que lo sepamos.
Claro, ¿no? Decir, claro.
Después
claro.
El reparto de la riqueza a través de los impuestos y de la asistencia social y del reparto de la riqueza, ¿no? Que el fin que persigue una sociedad justa, si no hay un respeto a la propiedad privada, todo se desmonta.
Fíjate, yo en vez de decir el reparto, yo diría el acceso a, ¿eh? Habría que universalizar el acceso a la riqueza. No sé si se me entiende el matiz.
Sí, 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 perfectamente.
O sea, no igualemos por abajo. Vamos, que todos sean iguales. Venga, hagamos todos pobres. No. Vamos a conseguir que todos sean iguales, los elevemos hacia arriba.
Además, ¿sí? Es que el reparto de la riqueza, el reparto de los beneficios de una sociedad entre la mayoría de sus componentes, ya hay muchísimos tejidos empresariales, muchísimas empresas que lo hacen hace muchísimos años, entre otras cosas porque motivan así a su personal y mejoran su productividad. El hecho de que si la empresa va bien, al trabajador le vaya bien, eso no hace falta en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, que nadie lo indique, pero si queremos hacer una sociedad más justa, motivemos a que las empresas compartan los beneficios con sus trabajadores.
Pero fíjate, pero que haya dos, vamos a ver, tenemos que hablar de dos tipos. La empresa es capital, y capital por un lado, esfuerzo y trabajo por otro, y esos dos, ese conjunto tiene que tener acceso a los beneficios. Bueno, distingámoslos. Antaño, la banca promocionaba dentro de sus empleados, en general, los bancos mayores, promocionaban dentro en el entorno de sus empleados el que tuvieran acceso a la compra de acciones. Y se daba el hecho de que alguien era trabajador de la empresa y además accionista de la empresa, con lo que tenía acceso a los dos paquetes del reparto de los beneficios. Por un lado, al acceso a los beneficios que ofrece la empresa mediante su salario, y por otro lado, mediante el ahorro que había hecho en forma de acciones de su propia empresa. Porque lo que no puedes negar es que una sociedad, por grande que sea, tiene que retribuir a sus accionistas, porque si no vamos en contra del propio modelo. ¿Oye?
Sí, sí, te digo perfectamente. Es que además me estoy acordando de que eso que estás hablando no solamente motivaba a los empleados a que compraran acciones, sino que motivaban a los empleados para que convencieran a sus clientes de que las compraran.
De las comprarán, claro. Y así la estructura de esas grandes sociedades es una estructura de multipropiedad, diría yo, ¿no? Donde accionistas con paquetes pequeñitos son la inmensa mayoría.
Pero la inmensa mayoría.
Otra cuestión es cómo se configuran las direcciones de todas esas grandes empresas, ¿no? Que, bueno, pues ahí como probablemente debemos de mejorar la cultura de la cultura mercantil, sobre todo de aquellos de los pequeños accionistas, la tenemos que mejorar, porque al final es bastante habitual que en las vísperas de un consejo de administración en el que se va a cambiar la junta directiva o como en cada caso se llame, la mayor parte de los pequeños accionistas ni se manifiestan porque, digamos, no votan. Y otros ceden sus derechos de voto pues al primero que le llega, y no en pocas ocasiones los propios directivos de esas compañías orientan a los pequeños accionistas para que la cesión de los derechos pues vayan a A o a B o a C, ¿no? No lo sé, quien tenga un pequeño paquete de acciones de un banco no le falta en las vísperas de estas asambleas de accionistas, no le falta la llamada del director del banco, el apoderado o con quien quiera.
Una
que
batería,
sea, que
una batería de cocina, un televisor de 17 pulgadas.
Efectivamente.
Firme usted el documento para ceder el voto de la Junta de Accionistas.
Efectivamente.
Que le mandamos una batería de cocina.
Sí, pero en fin, esa también es otra realidad, pero vamos, no, tampoco tiene mayor importancia.
Yo no digo si este año me regala una batería de cocina, que tengo que cambiar las ollas, que las tengo ya muy gastadas. Que se dejen de tanto iPhone y de no sé qué, de móviles y televisiones. No, una batería de cocina, hombre.
Ha habido un banco que recientemente, vamos, no sé, hace un par de meses o tres, hizo esta la renovación del consejo de administración y regalaba a unos reproductores musicales. Sí. Y eran unos altavoces chiquititos.
Chiquititos. Creo que tenemos acción en el mismo banco, Rafa. Oye, y para acabar, que no quiero dejarlo escapar, ¿qué te parece el nuevo plató de Ferraz con el programa Estrella? ¿Cómo se llama? Le pusieron un nombre y todo. Hablemos del gobierno.
No lo sé. Supongo.
Te han puesto un nombre.
Supongo que los medios que lo reproducen cobrarán por eso.
Hombre, en YouTube es gratis,
porque
¿no?
Eso es publicidad pura y dura.
Total, total. Pero ¿qué habilidad tiene este hombre o este equipo de marketing que tiene alrededor de él, papá? Pues esto es novedad absoluta. Es decir, el presidente de gobierno entrevistando a su ministro en un plató de televisión en la sede del partido político.
Lo que pasa es que yo creo que esto es como el juego de las 7:30, ¿eh? Que hay que hacerlas. Y si no las haces, igual es mejor tener 7 que pasarte. Sí. Y a mí me da la impresión de que todos estos experimentos que se han hecho desde la Moncloa, ¿eh? Porque en este caso el escenario es Ferraz, pero es desde la Moncloa, no han tenido, no, porque tú recuerdas lo del juego de la petanca, el reality ese que han montado y que con muy, muy buen criterio la propia televisión española ha dicho que no lo va a emitir, ¿no? Un video documental.
Un reality, casi.
Un reality show, sí.
Que yo te digo una cosa, esta mañana lo comentaba con mi mujer, digo, yo tengo ganas de verlo, no lo han encontrado, no lo han puesto en ninguna cadena.
No, además no hay ninguna filtración, que yo sepa. No está en los...
Pero tendría audiencia, yo por lo menos lo quisiera ver. Sí. Aunque sea para criticarlo o para sorprenderme, ¿no?
Pues lo verás después del 23.
Ya estoy convencido. Yo también también le he puesto fecha que antes de Navidad tenemos el primera temporada, tu presidente, sí. Sánchez, ahora, lo vamos a tener.
Pero hay que atribuirle un mérito extraordinario, porque no decae su ánimo, ¿eh?
No. Y además, es que yo creo que además...
En este momento... está negando lo que afirmó y que antes había negado, ¿no? O sea, ahora mismo está el señor Sánchez de campaña poniendo a parir a las decisiones de sus ministros de Podemos.
Sí, buenísimo eso.
Haciendo ofertas similares a las que hizo hace 4 años. Pero no se le mueve una ceja, ¿eh? Ni una pestaña se le mueve.
No, y es bueno, ¿eh? Porque yo he visto el vídeo de la entrevista a Escrivá. El tipo maneja el plató de televisión, le dice a la gente las diapositivas que tienen que poner, se ríe como cuando fue al Gran Wyoming. Y no es la última que se nos va a presentar novedosa de aquí al 23 de julio, ¿eh? No, este tiene un arsenal de novedades y curiosísimas. De momento ya tiene 5 entrevistas pactadas. No tiene 6 debates con Feijóo, pero tiene 5 entrevistas pactadas con ministros socialistas. Tengo que buscarle el título, porque el título no tiene desperdicio. Esto lo tienen bien estudiado, ¿eh?
Ahora, yo eso, de verdad, espero que los medios hagan caja con esto.
Pues sí, deberían. Que les paguen por emitirlo. Pues ya nos ha anunciado una medida estrella, ¿eh? Que ahora a partir de ya, si ellos siguen gobernando, porque esta medida imagino que no se les dará tiempo a aprobarla en el Consejo de Ministros, que les queda 20 semanas de permiso retribuido de paternidad y maternidad en vez de 15. Ahora 5 semanas más por ser papá o mamá.
Pero a tiempo parcial.
Sí, claro.
Con
igualdad. Para los hombres y para las mujeres, en igualdad. Que sí, sigo sin entenderlo.
Pero son semanas no libres 100%, ¿eh? De trabajo a tiempo parcial.
Ay, aquí estamos siempre.
Una frase que metió en uno de estos que casi ni la percibes, pero vamos, eso es lo que dijo.
Sí, además que la usan cuando quieren, ¿no? Porque además esa parte de la información que no se da, la critican cuando se lo hacen a ellos, pero lo utilizan cuando les interesa a ellos. Sí. Esto es una cosa, dependiendo de quién lo diga, es bueno o es malo.
Tengo unas ganas locas de que pase el día 23.
¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar?
Pues lo que estamos pensando o todo lo contrario. No lo sé. Yo sospecho, es difícil romper la inercia de caída que tiene el PSOE. Yo creo que es difícil. Y vuelvo a decir lo que comenté antes de las 7:30, ¿eh? O sea, tiene que hacer 7:30. Y me da la impresión, probablemente equivocada, ¿no?, de que se están pasando, de que están haciendo en su utilización de la demagogia. Fíjate, por ejemplo, al PP le atribuyen cualquiera de los defectos que pudiera tener Vox. O sea, a Vox le han dejado tranquilo. Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si Vox dice no a la violencia de género, al machismo, al no sé quién, eso no se lo están atribuyendo a Vox. En su discurso se lo atribuyen al Partido Popular. Tampoco el Partido Popular está muy hábil, porque, en fin, no sé.
Bueno, pues Rafa, la semana que viene volveremos a hablar con, ya sabiendo si nos ha tocado o no nos ha tocado, ir a la mesa electoral, que empieza el sorteo hoy.
Ah, no, a mí ya no.
Yo estoy preocupado.
Yo tengo más de 65 años.
Ay, yo no sé si falsear el documento de identidad. Yo tengo un miedo. No me ha tocado nunca, ¿sabes? Es decir, ni de suplente ni de medio pensionista. Pero yo tengo la mala vibra de que esta vez me va a tocar, no sé por qué.
Yo una vez, en una ocasión fui suplente, no llegué a ejercer, pero en ninguna otra ocasión. Lo mejor que le puede pasar a alguien es vivir en una zona donde haya muchos titulados, me refiero universitarios, bachilleres, etcétera, porque entonces las posibilidades de que toque ser presidente son más bajas, e incluso también ser vocales, porque no es tan universal el sorteo, no es tan universal.
¿Verdad que no?
No. Hay determinados perfiles que se excluyen de la votación. La última vez que estuve por la tierra donde nací, pues un amigo mío vive en un pueblo que tiene 40 electores. Es un pueblito que está al lado, es un pueblito agricultor y tal, y es el único título universitario del lugar, es veterinario. Pues todos los años le toca presidir la mesa.
Pues vaya.
Sí, porque además un pueblito pequeño de Castilla, en el que hay 40 electores, de entrada más de la mitad tienen más de 65 años, seguro.
Seguro, seguro.
De los que quedan, si hay solo un título universitario, pues es el que le toca siempre mesa. En ese pueblo, la mesa estaba constituido por dos personas, nada más, el presidente y un vocal.
Al menos espero que paguen bien, el bocadillo de mortadela sea sabroso y que los juguitos sean divis.
No, te dan, me parece que dan unos euros, ¿no?
Sí, pagan algo, no sé exactamente cuánto es, pero vamos, por un domingo trabajado de 14 horas, eso es anticonstitucional.
Bueno, pero Rafa, hay que hacerlo,
sí, señor. Si me toca, yo tengo, ya te digo, tengo la vibra que me va a tocar, pero bueno, si me toca, pues me lo pasaré.
La tranquilidad de que no, porque como dije, tengo más de 65, bastante más de 65 años.
Pues Rafa, la semana que viene volvemos a intentar, a ver si ya te digo que me ha tocado.
Muy buenos días y un abrazo para quienes nos escuchan y uno especial para todos los de Gente Radio.
Primera pausa musical antes de recibir al primer invitado, que ya veo que está llegando a los estudios de Gente Radio. Vamos a disfrutar de Manuel Turizo con Despacio.
Es que te duele mirarme a los ojos. Yo cuando te vi un beso rojo. Tú me utilizas a tu antojo. Recuerdo la noche en que tú me lo hacías. Despacio. Siempre me daba mi espacio. También quería como si fuera pura casualidad. Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía y resultó siendo la verdad. Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría que conmigo va a ser la mala. Y si queríamos, nos perdíamos. Cero presión, llamados y repetíamos. Delante de la gente no nos conocíamos, pero en secreto nos comíamos. Despacio, volvemos por el espacio. Lleguemos a donde sabemos tú y yo. Donde tú me dices bajito al oído. Despacio, siempre te doy tu espacio. Cosa que solo entenderemos tú y yo. Volver a sentir que respiro.
clases y de gimnasio. Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio. Y si hacerlo contigo le pego una manía. Disculpa si me estoy pasando, baby, mala mía. No paro de pensar en cómo me comía. No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma.
Con nosotros todo no hay forma. Hacer el amor no es normal. Lo de nosotros ya no es normal. Porque ninguno se conforma, yeah.
Nosotros dos no hay forma. Hacer el amor no hay norma. Esto que siento ya no es normal. Lo que siento por ti no se conforma.
Despacio, volvemos por el espacio. Lleguemos a donde sabemos tú y yo. Donde tú me dices bajito al oído.
Despacio,
siempre te daba tu espacio.
Cosa que solo entenderemos tú y yo.
Volver a sentir que respiro en tu oído.
Latina, Latina, Mambo King.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Lucía.
Bueno, pues ya le comentaba que ya estaba aquí el primer invitado de la mañana de hoy en los estudios y se lo presento directamente. No sé si presentarlo, sí, lo voy a presentar como lo que es. Concejal de Nueva Canaria por Tacoronte, exalcalde de Tacoronte, don José Daniel Díaz Arma.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Está contento?
Pues sí.
¿Se ha librado de presión?
En cierta medida sí. Vamos a ver, no puedo estar contento porque evidentemente mi aspiración era seguir gobernando en Tacoronte porque tenemos muchos proyectos pendientes de ejecutar que además nosotros los hemos impulsado personalmente, sobre todo desde el Grupo Nueva Canaria, y me da pena no poder darle continuidad a esos proyectos. Pero es verdad, yo lo explicaba ayer en la toma de posesión, que hay gente que no sabe mis circunstancias personales y vitales, al margen de que tengo dos niños y que han estado desatendidos en cierta medida. Ya saben que las obligaciones de alcalde son 24 horas los 7 días de la semana y sin vacaciones. También es cierto que a mi padre le dio un ictus hace un año y pico. Está bastante fastidiado. Y, por ejemplo, ayer me llamó mi madre porque no teníamos a nadie para que le echara una mano hoy. Y si siguiera siendo alcalde hoy no podría estar con mi padre cuando salga de aquí. Y es lo que haré. Entonces, en cierta medida estoy contento porque me sentía bastante culpable de esa situación en la que yo no estaba arrimando tanto el hombro como mi hermano en un momento en el que mi padre nos necesitaba. Entonces, en lo humano...
Tu padre político de raza, porque...
Sí, también fue concejal 12 años del Ayuntamiento de Tacoronte, primer teniente alcalde, la mayoría de ellos, tiene 83 años y se merece todos mis cuidados dado que me los dio todos. Entonces, en cierta medida, sí estoy contento. Yo, la gente el otro día me estaba diciendo, hace una semana, dice, Daniel, la verdad, te vemos con energía. Y lo estaba diciendo, digo, bueno, ahora me toca ser líder de la oposición, la voy a liderar con todas las garantías, conozco cómo funciona el ayuntamiento, también conozco el mundo del derecho. Es verdad que soy de los políticos afortunados que no dependo de la política para vivir. Yo ya ayer se tramitó mi baja en la Seguridad Social directamente dependiente de todo el tema y hoy estoy incorporado en situación de servicios especiales a la consejería, es decir, en educación, con lo cual uno va saltando de un lado al otro y eso te da cierta garantía. No te preocupa lo laboral, me preocupa solo lo político, pero en este caso he decidido que esto es una señal para preocuparme de lo vital y de lo personal también.
No hemos podido hablar contigo ni con prácticamente nadie del análisis de los resultados electorales de Tacoronte, que son especialmente diferentes al resto de los municipios del norte de la isla de Tenerife, ¿no? Y quizás lo primero llamativo es que de las 9 formaciones políticas que se presentaban, 8 han obtenido representación, con lo cual el arco parlamentario está muy segmentado, muy dividido, muy fragmentado e imposibilita unas mayorías que garanticen un gobierno estable, que no sean incorporando a 3 formaciones políticas como mínimo, ¿no? Eso es lo primero, pero lo segundo es que si vamos a comparar los votos municipales con los votos insulares y autonómicos, nos llevamos unas sorpresas muy, muy, muy curiosas, ¿no? Entre otras que los votos de Nueva Canaria en las otras 2 listas, en las que tú incluso eras candidato, son inferiores. muy inferiores. Uh-huh. Y que los de partidos digitales pasa exactamente lo mismo. Es decir, son muy inferiores, con lo cual las candidatas del PSOE y de Nueva Canaria pues tienen cierta relevancia. Y no así Coalición Canaria. Coalición Canaria crece muchísimo en el ámbito insular y en el ámbito autonómico. Esto se ha tenido en cuenta a la hora de establecer los pactos, el reconocimiento de que el pueblo votaba ciertos candidatos por encima de otros.
Sí, puede ser. De todas maneras, también hay que destacar, bueno, es verdad que es destacable que 8 formaciones políticas hayan superado el 5%. Vamos, es un Stradivarius. Eso no ocurre en la isla de Tenerife y creo que en Canarias, en ningún otro municipio de España. Es verdad que también se convirtió esto en una guerra sucia del todos contra todos. Yo hoy me despacharé a gusto porque ahora me siento libre de hacerlo en muchos aspectos. A mí me perjudicó la candidatura insular, es decir, una parte de los candidatos, en este caso, por ejemplo, la candidata del PSOE o otros candidatos que están en la oposición conmigo, estaban diciéndole a todos que yo me iba a Santa Cruz, que mi idea era marcharme del ayuntamiento y que realmente mi presentación a la alcaldía era meramente figurativa. Eso al final te hace perder los 50, los 100, los 200 votos. En este caso, en una horquilla de 200 votos estamos las tres formaciones políticas más votadas, solo en 200 votos: Partido Socialista, Coalición Canaria y Nueva Canaria. También es cierto que Coalición Canaria y Partido Socialista son dos marcas políticas muy potentes en Tacoronte. Nueva Canarias no lo es, hay que reconocerlo. Son dos marcas que siempre se han jugado el poder en Tacoronte, tanto Coalición como el Partido Socialista han gobernado muchos años en el municipio y han sido los que han ido pivotando el eje de las mayorías, con lo que son dos marcas que solo la marca, sin poner el cartel, ya tiene sus mil y pico votos, y después los candidatos y candidatas aportan su poquito más. Es cierto también que hay que llamar la atención que el Partido Socialista está en su suelo electoral histórico. Nunca había obtenido un resultado tan terrible en Tacoronte.
700 votos menos que hace 4 años.
Exacto, pero es que es su resultado peor desde las primeras democráticas. Incluso con un censo electoral menor, nunca el Partido Socialista había obtenido un resultado tan malo.
Y lo lleva a la alcaldía, es que eso es la incongruencia.
Y después, bueno, hay formaciones políticas que han jugado un poco cada uno su papel y su rol. Tacoronte votó dividido, eso está bastante claro. Votó fragmentado, los tacoronteros y tacoronteras votaron de forma en aspaviento. También es llamativo, yo lo estaba diciendo, digo, mire, con todos mis respetos hacia la señora de Vox, Noemí Campillo, la verdad, una señora muy simpática, sí, muy simpática, dada, me parece una buena persona, pero es de Albacete y vive en el Sausal. Ni siquiera pudo votar por sí misma, pero es que sin hacer campaña obtuvo 800 votos. Solo se le computaron 600 y pico,
156.
Pero hubo 200 y pico más que no impugnaron, que los podían haber impugnado también, pero que yo creo por estrategia judicial no los impugnaron, que si los hubieran tenido tendrían dos concejales y el Partido Socialista se hubiera quedado con 4. Es decir, al final, para nosotros, que sí que hicimos campaña, que estuvimos en la calle, que hicimos un puerta a puerta, es terrible pensar que solo la marca, a nivel local, ya obtiene votos. Es decir, yo no sé hacia dónde va este sistema electoral, pero evidentemente hay gente que cuando vota, eso de que al ayuntamiento se vota a las personas, yo creo que empieza a ser una falacia. Hay gente que directamente vota a las marcas.
Hay mucha gente que no vota a la persona, pero
vota sí, a la marca.
Sí importa a la persona.
Sí importa, pero que ahí ya empieza a haber un voto que es directo a la marca, incluso sin hacer campaña y sin saberse quién es la persona. Ha pasado en muchos municipios. Yo creo que la estrategia que ha utilizado Vox me da la sensación que buscar personas que no sean del municipio para que a lo mejor no se sientan vinculadas de alguna manera a lo
no
que pueda pasar.
Votos, y no rechen votos, también, que hay muchas veces. Y no rechen los votos ni de coño porque lo conozco.
Pero bueno, eso no quita. Ahora tenemos una compañera y habrá que trabajar con ella para sacar adelante iniciativas, que seguro que estará dada a ello y no dudo de su buena voluntad en ese sentido. Pero al margen de todo eso, lo que ha votado Tacoronte es división y al final la mayoría de los pactos pues son pactos. Unas veces se gana y otras se pierde. Ayer estaba sentado entre el público Pedro Martín y gobernó el mandato pasado perdiendo las elecciones y no gobernará este mandato ganando las elecciones. Y la vida es así. O sea, esta es la nueva política. Aquello de las mayorías absolutas se acabó. Eso queda para Ignacio y dos o tres más que quedan por ahí. O Paco, que son raras avis, que se irán desapareciendo porque ya en los municipios que también había mayorías absolutas consolidadas ha ido desapareciendo. Y esta es la nueva política. Política de acuerdos, de pactos, de capacidades, donde a veces se valora la competencia y en otras veces la incompetencia. Es decir, a veces los acuerdos los haces con el más débil por un interés. no con el más fuerte, intentando que las cosas vayan bien. Y esta es la realidad política de Tacoronte y de toda la isla de Tenerife.
¿Tú crees que son conscientes las tres fuerzas políticas encabezadas por Sandra Izquierdo, por Noemí García y por José Caro de qué han hecho mandándote la oposición? Porque aquí hemos nombrado que el pacto tiene un nombrete, ¿no? El pacto anti-Dani. Hay otros que dicen el pacto del hambre, puesto que una de las cosas primeras que van a hacer es subirse los sueldos, ¿no? Entre otras, la de la alcaldesa, que ya está anunciado que va a subirse porque tú cobrabas poco, ya que tú tenías... Eso es...
A mí me sorprende porque yo puedo...
Yo puedo
demostrar cuáles eran mis ingresos previos a este mandato y decir cuáles son mis ingresos previos a la política. Eran superiores a los que tenía durante este periodo que he sido alcalde. Ella, que es dependienta de una distribuidora de ferretería, pues a lo mejor cobraba más que yo, y puede que yo no lo sepa y quiera igualar ese salario, pero a mí me sorprende que el primer impulso sea subirse los sueldos y no sea, por ejemplo, sacar adelante un programa de gobierno, porque yo el programa de gobierno no lo he visto, es decir, salvo líneas generales, es decir, vamos a poner a Tacoronte en su sitio, que eso lo decimos todos en campaña. Yo la verdad es que no he visto un programa de gobierno, todavía parece que no hay una distribución seria de áreas, porque he hablado con algunos de ellos y todavía no saben lo que van a llevar. Dice, bueno, sí, llevaré cultura, pero... llevaré fiestas, pero... hay una especie de gran confusión. Ellos sabrán lo que han pactado. Yo sí que quería decir, y esto sí lo digo para el gran público, que creo que el Partido Socialista ha sido muy desleal con nosotros cuando yo fui muy leal con ellos. Gran parte de las críticas de los 4 años anteriores estaban manifestadas hacia el desmán del gasto en fiestas, hacia cómo Hacienda no resolvía los problemas del ayuntamiento, y son áreas que el Partido Socialista tuvo todo el tiempo. A mí me ha tocado defenderles a ellos. No ha habido problemas con los servicios sociales, que se han reorganizado y modernizado. No ha habido problemas con las asociaciones de vecinos, con los que ha habido una relación y una vinculación directa. En turismo hemos crecido lo más grande. Obras y servicios, ha hecho una gestión brillantísima, tanto que todo el mundo ha dado las felicidades a mi compañero que ha sido el concejal, Antonio Gil. Hemos recibido por parte de Educación felicitaciones porque los colegios los hemos reconvertido en unos espacios geniales con 2 millones de euros en inversión. Es decir, nuestras áreas no han recibido una sola crítica. Las críticas han sido manifestadas siempre desde la oposición hacia áreas del PSOE. A mí me tocó defenderles. Hoy, a pesar de ello, Coalición Canaria y Partido Popular, que criticaban toda esa mala gestión del Partido Socialista, firman un acuerdo con el Partido Socialista. Pero lo que hay que decir, que a lo mejor el gran público no lo sabe, es que el Partido Socialista, la primera semana después de las elecciones, nos dijo que nos sentáramos en una mesa a negociar, y nos sentamos. Estaba también presente Si Se Puede y Ciudadanos, dábamos 11, era una mayoría que estaba bien y todos lo teníamos claro. Se expresó en la mesa de negociación que queríamos darle continuidad a todos los proyectos que se habían gestado en la etapa anterior. Y quedamos para volver a reunirnos otro día, tenemos otra reunión, y cuando tenemos la siguiente reunión se sientan y dicen que bueno, que es difícil llegar a un acuerdo conmigo, lo personalizaron y tal, y claro, yo tuve que decirles, mira, en este caso estaba Tarsis del Partido Socialista, Sandra se ve que se puso enfermita ese día, y le dije, mira, no estés jugando con nosotros, la verdad es que ustedes tienen una cara que se la pisan, sabemos hace más de 2 horas que tienen un acuerdo cerrado con el Partido Popular y con Coalición Canaria, me lo ha dicho el Partido Popular. Son unos sinvergüenzas. Estaban negociando en 2 mesas a la vez y nos engañaron. O sea, nos engañaron. ¿Es verdad que a lo mejor nosotros actuamos como candiditos y tendríamos que haber hecho lo mismo? Pues no lo creo. A mí me gusta dormir tranquilo, soy un hombre de la cabeza a los pies, me pongo los pantalones por el mismo sitio todos los días y me gusta posar la cabeza en la almohada sabiendo que ni traiciono a la gente ni actúo de forma ileal. La lealtad para mí es una insignia y prefiero estar en la oposición con humildad y con lealtad que con puñaladas traperas en el poder.
¿Les vas a ayudar a gobernar el municipio de Tacoronte? Porque yo tengo la sensación, y te lo decía al principio, que ellos no son del todo conscientes de lo que tú puedes hacer en la oposición, no por hacer daño al pueblo, sino por garantizar que las cosas se hagan bien, ¿no? Y si estos no están muy preparados, que tengo la sensación de que a algunos les falta un poco de experiencia, pueden tener un obstáculo grave teniéndote en la oposición. ¿Vas a colaborar para ayudarles a hacer las cosas bien o les vas a torpedear la gestión?
Yo no voy a ser como ellos. Es decir, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, los tres partidos, no votaron a favor de la mayor modificación de créditos de la historia de Tacoronte, en la que se aprobó un plan de inversión de 14 millones de euros, el mayor plan de empleo de la historia y suplementos de crédito para servicios sociales, porque nos quedábamos sin dinero en el servicio de atención a domicilio y en otros servicios por culpa del desmán de gasto de dinero en fiestas. Ellos no votaron a favor de eso. Tuve que sacarlo adelante con Ciudadanos y con Sí Se Puede. Incluso el socio de gobierno que teníamos no lo sacó porque quería más dinero para fiestas. Pues miren, ¿qué les digo yo? Que eso no lo haré nunca. Yo creo que hay que actuar por el bien de los tacoronteros y no por los partidos políticos, ni por las marcas, ni por las ínfulas personales. Creo que en este mundo hay que ser elegante, pero también hay que tener altura de mira. Y yo siempre pensaré por los tacoronteros y tacoronteras, no por mi ombligo ni por mi sueldo. Eso lo hacen otros.
Bueno, pues el pacto anti-Dani yo creo que es una realidad. Es decir, se han puesto de acuerdo porque querían sacar a Dani del gobierno, pero... ¿Tú crees que hubiese sido más útil tenerte dentro del pacto que fuera o no han valorado realmente este tema?
No lo
¿Hay
sé.
Capacidad en este equipo de gobierno para darle normalidad al alguien de Tacoronte, a darle un gobierno estable y que se puedan llevar a cabo los proyectos que ellos pretendan llevar o no hay capacidad?
Hombre, de los 5 pactos posibles se ha firmado el único en el que Nueva Canarias no era esencial. Entonces sí que es posible que lo del pacto anti-Dani sea una realidad. Pero pacto es un pacto anti-Nueva Canarias, un pacto anti-la eficacia. Es decir, dejando a las concejalías más eficaces fuera. También es verdad que yo, sinceramente, yo envié, tras la traición, yo envié algún mensaje a Coalición Canaria, diciéndoles, oye...
¿Con Coalición Canaria no te sentiste traicionado?
No, para nada. Las reuniones con Coalición Canaria y el Partido Popular siempre han sido elegantes, cordiales y nos hemos ido de frente. Ellos en ningún momento me mintieron ni me han mentido. Eso hay que reconocerlo. Ni Noemí ni José Caro en momento alguno me mintieron ni me faltaron a la verdad en nada. Sí que creo, y además esto lo digo con profundidad de mira y ya mirando a lo lejos, que a lo mejor una confluencia nacionalista en Tacoronte y unir a las familias que se encuentran divididas en varias formaciones políticas nos haría una gran potencia. Si suman los votos de Coalición Canaria y Nueva Canaria, somos mayoría absoluta. Y a lo mejor era el momento de ir convergiendo, pensando en lo que va a pasar dentro de 4 años. Esto es un mensaje que yo envié también a la cúpula de Coalición Canaria y creo que será el camino futuro para ir entendiéndolo. Me consta que Noemí no quiso detentar la alcaldía, en ningún momento se debatió en el pacto con el Partido Socialista y con nosotros, que la podría haber tenido, tampoco estimó, a lo mejor porque no era su momento o lo que sea. Cada uno mide sus pasos en política como estima conveniente, pero sí que sé que la mayoría de votantes de una formación y de la otra hubieran visto con buenos ojos un acuerdo entre nos por esto de que somos familias muy similares y hay votantes que votan a un lado o al otro en cada proceso electoral porque sienten sinergias positivas hacia ambas formaciones. Pero bueno, eso
los votos en las autonómicas en Coalición Canaria en Tacoronte son significativos,
Efectivamente.
En casi los 4.000, 3.600.
Por eso digo, hay muchos votantes que votaron por nosotros.
Y sin embargo hay 2.000 y 1.600 votos menos en las municipales.
Efectivamente.
Es curioso, ¿no? Y además es la diferencia que hay en Nueva Canaria, con lo cual lo de las familias, si ves los numeritos...
No, la familia está clarísimo.
Yo o votas a un lado o votas a otro.
Yo, mira, esto no lo tenía ni por qué contar, pero bueno, hay dos señoras que en una comida de mayores que se celebró el pasado miércoles, la semana pasada, me dijeron, mira, Daniel, somos votantes de Coalición Canaria, no votamos por ti, pero si llegábamos a saber que el pacto era este, no hubiéramos votado a Coalición. Entonces, hay que tener cuidado con las masas... Hay que tener cuidado con la masa social.
¿Le va a pasar factura a Coalición y al Partido Popular? ¿Darle la alcaldía al PSOE?
Ahora se verá. Lo curioso que nos pasa en este proceso electoral, que es curioso y simpático y también testimonial, es que tenemos un plebiscito cerca. Y a lo mejor, si el voto se decanta más de Vox que del PP en Tacoronte que en este proceso, veremos qué es lo que ocurre. Si el voto se decanta más de un lado que del otro en el caso de Coalición, veremos qué es lo que ocurre, o con el Partido Socialista. Es decir, ahora va a ser llamativo porque las elecciones generales, aun cuando no son un reflejo de las locales para nada, sí que pueden ser en este caso un plebiscito, porque hay gente que sí que está enfadada. sí que entiende que su voto no era ese.
Lo que siempre decimos, ¿no? Que depositamos la confianza a las personas que representan a una formación política y después ellos hacen con ese voto lo que les parece sin preguntarnos, ¿no? Si estaríamos de acuerdo.
Bueno, algunos de ellos sin preguntar a las agrupaciones locales. Porque el otro día me decía un miembro de la agrupación local de Coalición Canaria que, por ejemplo, él no sabía que habíamos tenido una sentada después de ese acuerdo que ya presuntamente estaba firmado y todo el tema entre el tripartito que gobierna ahora Tacoronte, y me trasladaba que ellos no sabían que habían tenido una oferta por nuestra parte. Es decir, a veces yo creo que tenemos que actuar con más transparencia con nuestras bases, porque sobre todo se pueden sentir frustradas.
Bueno, pues vamos a mirar para adelante. ¿Qué apuestas? ¿Que esto va a acabar bien o que esto va a acabar mal? Quiero decirte, este mandato de 4 años que se nos avecina complicado, por lo menos a mí me parece que va a ser un mandato complicado, no solamente por la conformación del gobierno, ¿va a poder subsistir con las tensiones que se vienen y que se acercan, o no acabará como empezó? Es decir, ¿no llegarán al final del mandato este equipo de gobierno formado por PSOE, coalición y PP? ¿Habrá ruptura en el paso del tiempo?
Vamos a ver, les deseo lo mejor, porque si a ellos les va bien, es que le va bien al municipio, y yo, mis hijos, mis padres, mi hermano y toda mi familia vivimos en Tacoronte, y que le vaya bien a Tacoronte siempre será mi alegría. Sería miserable pensar que deseo que les vaya mal, porque no va en mí hacer ese tipo de cosas, no procede. Yo, es verdad que ayer no vi euforia. Yo sí les cuento que hace 4 años, cuando nosotros tomamos posesión, en el grupo de gobierno había un empuje brutal de energía, había euforia, había ganas, había mucha intensidad. Yo no vi excesiva euforia. Puede que a lo mejor sea porque las personalidades son más contenidas, pero no, yo no la vi. Salvo en Sandra, que sí que estaba eufórica. El resto no parecía, ni siquiera en su propio equipo, en el Partido Socialista, yo vi esa intensidad que era de prever. No sé, el tiempo nos dirá. Yo no sé, yo le aguanté mucho al Grupo Socialista, tuve mucha mano izquierda, aguanté sus rupturas, tuve que enfrentarme a Carlos por culpa del Partido Socialista, que es algo que he lamentado mucho con el tiempo, porque yo no quería. Yo me senté con Carlos 6 meses antes de su expulsión y le dije, mira, tú te quedas de primer teniente de alcalde y no pasa nada. Y cumplimos con el acuerdo. Pero al final las presiones del Partido Socialista para que se le expulsara del grupo de gobierno fueron tremendas, presiones de todos lados, y esas injerencias externas han condenado y condicionado a Tacoronte muchísimo, ¿no? Y no sé. Espero que les vaya bien, pero no sé, no sabría hacer una lectura, porque como no sabemos todavía ni cuáles son las áreas de gobierno, ni cuál es el programa de gobierno, los propios concejales no saben ni lo que van a llevar, pues bueno, creo que primero tendrán que pasar por eso. Primero Sandra tendrá que dirigir un pleno. El pleno de los sueldos va a ser un pleno calentito, efectivamente voy a ser muy duro, porque si nosotros supimos sacrificarnos por estar en cargos públicos, rebajando incluso nuestras remuneraciones previas a entrar en política, y ellos lo que están pensando ya es en tener asesores, porque necesitan estar asesorados para gobernar, porque...
Son un montón.
Exacto, ya se está hablando.
Son 12.
A mí me han hablado de ellos son 12, y por lo tanto tendrían para gobernar sobradamente.
Sobran.
12 personas gobiernan sobradamente. Ahora no lo estábamos haciendo 7 y 9. Si necesitan además 4 o 5 asesores, como me han dicho, pues la verdad es que apaga y vámonos. Estamos hablando de un grupo de gobierno que va a costar más de 500.000 euros, 600.000-700.000 euros, y ahí yo creo que sí que procede a rasgarse las vestiduras. Yo dije que voy a dejar los 100 días de cortesía a los que entran nuevos con responsabilidades de gobierno, pero a los que están gobernando no les voy a dar esa cortesía, porque llevan gobernando los últimos 4 años. Y eso de levantarte un día por la mañana, lavarte la cara y decir, yo hasta aquí no he hecho nada, pues bueno... eso habrá que verlo, ¿no? Porque responsabilidades hemos tenido todos y hay cuestiones ahí controvertidas. El tiempo dirá. El tiempo
no lo he
dirá.
Comprobado yo, pero me han comentado...
Tú sabes por experiencia que en la oposición soy bastante duro. Y además no soy el típico duro que levanta la voz. No. Soy duro con argumentos. Y ese pleno lo tendrá que dirigir Sandra. Y ahí no vale leer. y habrá que dirigir un pleno en el que hay que, en el que claramente nosotros somos los líderes de la oposición, somos los únicos con grupo propio en la oposición. El
alcalde están... puede tener un portavoz, no tiene por qué ser el portavoz, ¿no? Además es recomendable que no lo sea.
Pero tiene que dirigir el pleno. Y las preguntas las tendrá que contestar directamente la alcaldía cuando se le dirijan a la alcaldía. No vale aquello de irse al baño para no preguntarla, para no contestarla.
Ahí es más difícil, ahí es más difícil. Bueno, pues me lo han contado, yo no lo he comprobado, con lo cual te lo pregunto sabiendo que vas a estar aquí. ¿Es cierto que tus concejales y tú como alcalde cobrabais lo mismo?
Sí, es cierto. Soy el único alcalde que cobraba lo mismo que sus concejales y la gente tiene que saber...
Es decir, ¿que Sandra cobraba lo mismo que tú?
Sandra cobraba lo mismo que yo, con menos responsabilidades, sí.
Con lo cual ahora cuando se suba el sueldo por ser alcaldesa, ¿cómo lo va a explicar?
Pues no lo sé, tendrá que decirlo. A lo mejor es que yo lo estaba diciendo, ella tiene unos emolumentos fuera en la calle que nosotros desconocemos, yo lo dudo mucho, pero lo tendrá que explicar. Yo cobraba menos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sin ánimo de que se enfade la compañera, yo cobraba menos que la primera tenencia alcaldía del Sausar.
Pues ya te lo voy a contar, es que me dicen las malas lenguas, el mismo que me dijo, es que Dani cobraba lo mismo que los concejales, pero es que Dani tiene capacidad económica.
¿Pero y eso qué tiene que ver? Pero a la política no se viene a ganar dinero. A la política,
así debería ser.
A la política se viene por vocación de servicio público. Y ponerme ese sueldo es una demostración de mi vocación de servicio público. Subirse el sueldo y venir a ganar dinero de la política es demostrar todo lo contrario. Es demostrar que aquí has venido a hacerte con perra. Y eso es
la
miserable.
La fuente me está diciendo, veo que utilizas lo que yo te digo para... Las fuentes ya sabes tú que son siempre secretas.
Bueno.
Pero me está diciendo, me está escuchando, ¿eh? Me está escuchando, estás usando lo que te digo, ¿eh?
Bueno, está bien tener fuentes en este mundo, pero sí, la fuente es cierta. Y además puedo decir que era yo en esta isla era el segundo alcalde que menos cobraba de la isla y el que menos cobraba de toda Canarias por habitante.
Bueno, pues cuando Sandra venga por aquí, que creo que va a venir esta semana, si no esta semana, la semana que viene, y se produzca ese pleno, pues le haremos las preguntas pertinentes, que imagino que tú se las habrás hecho previamente en el propio pleno. José Daniel, ahora te vamos a tener más tiempo, ¿no? Vas a estar muy ocupado.
Sí, este verano la verdad es que ya estoy de vacaciones porque no me incorporo a mi puesto, dado que saltaría la persona que me está sustituyendo. Estoy de vacaciones hasta septiembre. Ya a partir de septiembre comenzaré a dar clases y por lo tanto estaré...
¿Vas a dar clases? ¿Vas a ejercer de abogado?
Sí, sí, comenzaré un poquito a mis actividades. El ejercicio de la abogacía por ahora lo voy a dejar un poquito a un lado. Es verdad que ya tengo varias ofertas para reengancharme. Creo que me voy a dedicar a la docencia por esto de la satisfacción de dar clases. A mí me gusta, sinceramente, doy información profesional. Y me gusta, y lo encuentro muy satisfactorio. También es verdad que tengo 47 años, la abogacía y el ejercicio de la abogacía, donde me ha ido muy bien y tengo grandes clientes, es muy duro. Al final está siempre al borde del infarto, siempre al borde del plazo. Y creo que los accidentes cardiovasculares están excesivamente extendidos ahora como para estar tentando al diablo. A lo mejor procede estar un poco más tranquilo, dedicarme más a los míos, a mis hijos Miguel y Daniel, a mi esposa Verónica, a mi padre Daniel, que como les decía antes está convaleciente, también a mi madre, que necesita mucha ayuda, porque al final el que está al lado de un dependiente al final se carga de muchísimo y tengo que echarle una manita, y por lo tanto tengo que liberarme de cosas. Hasta ahora he trabajado muchísimo. Me enfrento ahora a un reto que nunca había tenido: tener 2 meses de vacaciones. Nunca había tenido 2 meses de vacaciones en mi vida. Sí. Llevo 23 años trabajando sin descanso y nunca había descansado más de 2 semanas. Es un reto ahora.
Ten cuidado que se pueden acostumbrar.
Gestionar el tiempo libre, y lo tendré que hacer. Tendré más tiempo para ustedes, pero es verdad que también ustedes tienen un pequeño descanso ahora vacacional.
Esperemos que en agosto, porque el amigo Sánchez nos ha fastidiado el mes de julio.
Pero les puedo asegurar que me pueden tener aquí de lo que quieran, como si quieren de contertulio, porque ahora tengo tiempo libre para este mes de junio y el mes de julio. Estar aquí encantado de la vida compartiendo con ustedes momentos que también me gusta. He sido siempre habitual de esta casa desde el antiguo emplazamiento, yo siempre lo digo. Hasta he tenido programas propios aquí con mi estimado compañero Pedro, abogado, cuando teníamos nuestra gacetilla jurídica, por lo que para mí es un placer volver a compartir micros y volver a compartir espacios. Es verdad que ya de otra manera, incluso hablando libremente de lo que pase alrededor o de las elecciones generales, que vienen muy interesante.
Pues te tendremos en cuenta, porque la verdad es que siempre es un placer compartir contigo el micrófono, siendo alcalde, antes de ser alcalde y después de haber sido alcalde. José Daniel, muchas gracias, y sabes que aquí están siempre los micrófonos abiertos para ti y para cualquier persona que quiera comentar.
No, gracias a ustedes, y sobre todo eso, trasladarle a los oyentes y a la ciudadanía en general de Tacoronte que voy a seguir ahí, además con todas las ganas y con todo el impulso del mundo, en este caso, tal y como se ha decidido por la política de pactos, pues en la oposición, y desde la oposición ejerceré con responsabilidad, pero sobre todo con fidelidad al pueblo de Tacoronte, mis funciones públicas.
Muchas gracias, José Daniel.
Gracias, buenos días.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues nada, ya tenemos los micrófonos abiertos. Buenos días. Estaba esperando yo a que me hiciera una señal, que estaba José despidiendo a José Daniel, pero de alcalde, de exalcalde de Tacoronte a alcalde de La Victoria. Juan Antonio García Abreu, buenos días.
Muy buenos días.
Ya te habían oído la voz. Felicidades antes que nada, porque has renovado la mayoría y además las has aumentado. Unos muy, muy buenos resultados, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias. Pues muy contento, ¿no?, de respaldo mayoritario de la sociedad victoriera, ¿no?, donde se ha visto pues reflejado el apoyo hacia el trabajo realizado en estos últimos 4 años. Como saben o sabemos, han sido 4 años complicados, con una pandemia por medio, y que nos retrasó muchas de las actuaciones que queríamos hacer. Pero bueno, en términos generales, pues creo que la sociedad entendió el mensaje, entendió que necesitábamos revalidar esa mayoría para continuar con los proyectos que tenemos en camino, y nada, ahora con mucha fuerza y con muchísimo ánimo, con mayor responsabilidad aún, si la cabe, para seguir adelante, seguir transformando el municipio, pues con muchísima ilusión y con muchísimas ganas.
Pues de 7 de concejales a 9, pero a mí me parece más sorprendente todavía que los resultados. Es que yo tengo esa manía de comparar los municipales con los insulares y los autonómicos. Bárbaro. En La Victoria es bárbaro.
En La Victoria...
No digas que no, porque es que es un 30% más de votos. Es decir, uno de cada tres te votó a ti y no votó a tu partido.
Es la tradición, por así decirlo, ¿no? El victoriero y victoriera elige y diferencia a la hora de votar cada una de las administraciones. También en las generales siempre ha sido así, ¿no? A veces estando el Partido Socialista en el gobierno y nosotros haciendo un esfuerzo de comunicación, de programa, de ideas, después los resultados en las otras elecciones no son las mismas, ¿no? Por lo tanto, eso define al victoriero y victoriera como una persona, como un elector que a la hora de votar, pues medita y piensa su voto y elige con cabeza, ¿no?
No, pero reafirma que las políticas que has estado desarrollando en estos últimos 4 años han tenido la aprobación y la aceptación de tu pueblo, ¿no? Que eso debe ser llenarte de orgullo.
Sí, pero siempre hemos dejado claro que en estas políticas íbamos de la mano del Cabildo Insular de Tenerife y del gobierno de Canarias, ¿no? Está claro que si no tenemos administraciones que entienden las necesidades que tenemos como pueblo, no pudiésemos realizar muchas de las cosas que estamos realizando, ¿no? Habrá otros factores a la hora de depositar el voto en otras administraciones. Nosotros pedíamos, por supuesto, como Partido Socialista de La Victoria Centejo, pues el voto para todas las administraciones, para los compañeros y compañeras, y así seguir desarrollando el trabajo que venimos haciendo. Efectivamente, los resultados son los que son. A nivel local, pues oye, efectivamente hay un respaldarazo a las políticas que hemos llevado a cabo y bueno, satisfecho y en la línea de seguir trabajando ahora con las administraciones como Cabildo y Gobierno, como saben, cambian de signos políticos, y donde vamos a seguir en la misma línea de diálogo, de convencimiento, de petición y de solicitar pues todo aquello que necesitamos para Victoria Santiago.
¿Temes que ese cambio de rumbo de las políticas insulares y autonómicas perjudiquen a los proyectos que están en curso y que, como ellos han dicho, que cuando llegó el PSOE al Cabildo, pues frenó las cosas de coalición, las cosas? ¿Temes que pueda pasar algo parecido ahora?
No, realmente no. Yo creo que hay que ser justo. Yo creo que lo que está firmado se debe cumplir. La palabra dada siempre se debe cumplir. Yo tengo mucha tranquilidad. Tenemos proyectos de mucha envergadura, como el auditorio municipal que está a punto de empezar, o la propia rotonda, que tenemos ahora un inconveniente y lo resolveremos en las próximas semanas, confío, pero no tengo, creo que las relaciones deben ser buenas, deben ser pues eso, como las hemos mantenido hasta el día de hoy. La verdad que no había vivido nunca una situación con otras formaciones políticas en otras administraciones, pero estoy convencido que el diálogo, el talante, las formas y sobre todo entender pues nuestro norte y entender las necesidades que tiene la Victoria. Yo siempre recalco que nosotros teníamos una deuda histórica de inversión en el municipio que se ha ido solventando en estos 4 años, pero que todavía queda mucho por hacer. Tenemos mucha carencia de servicios que son resultados de no haber invertido las administraciones supramunicipales en las últimas décadas.
Ahora vienen 2 semanas por delante para repartir áreas. En tu caso no tienes problema porque tienes a tu equipo. Imagino que tendrás en la cabeza absolutamente todo, incluso antes de que haber conocido los resultados electorales. Pero estos 15 días siempre digo lo mismo. Digo, el alcalde ahora se la está jugando. Aquí cualquier cosa que pase no tiene dónde esconderse.
Sí, es cierto que tenemos mucha más responsabilidad o tenemos toda la responsabilidad. Pero bueno, como siempre, yo siempre he dicho que todos los problemas al final recaen en uno, ¿no? O lo he asumido así como padre de familia, ¿no? Por lo tanto, ningún inconveniente. Al final también es un ayuntamiento que ya va un poco hilado, que va caminando, que sus técnicos y técnicas saben lo que tienen que hacer y por lo tanto absoluta tranquilidad. Ahora estamos pues preparando por lo que corresponde, ¿no? Estamos en periodo también de ir preparando las fiestas municipales y preparando también lo que corresponde a todos los
veranos,
las clausuras de las escuelas municipales culturales y deportivas, lo que es ir preparando el nuevo curso. Bueno, en términos generales, bien, y como dices tú, pues ya intentando cuadrar ese organigrama que nos permita trabajar los próximos años.
¿Vais a priorizar el acabar las obras que tenéis a medio hacer o vais a empezar a abrir nuevos tajos?
No,
digo por aquello de que critican a la Victoria que se abren muchas obras, pero no se acaba ninguna.
No, pero bueno, pero todas las que hemos abierto tienen financiación, que eso sí es importante, ¿no? No es decir, metemos una pala y ahí se quedan, ¿no? Hay obras importantes que ya están caminando, como es el aparcamiento subterráneo al lado del ayuntamiento, tiene la financiación de Europa, tiene una parte de financiación que todavía tenemos que obtener.
Ese aparcamiento puede ser muy interesante para todo lo que es el centro comercial.
Toda la zona comercial abierta, muy efectivamente. Importante. La zona del casco creo que es importante, efectivamente, ¿no?
Y no solamente para el ayuntamiento.
No, ni mucho menos. La idea es que los trabajadores sigan aparcando en los espacios abiertos que tenemos detrás del propio ayuntamiento y que sea un lugar, como está conectado también con la plaza, con la propia calle Presdía y con la calle Vista Alegre, pues sea un lugar para que el vecino o cualquier persona que nos visite pues pueda entrar allí
y caminar por el casco comercial.
Exacto, conocer el entorno.
Para gestiones municipales y para gestiones comerciales.
Claro. Ese es un poco el objetivo y esa obra ya está caminando. El auditorio, como decíamos, estaba a punto de firmar el acta de replanteo. Hace unos días firmábamos también el acta de replanteo del centro ocupacional de ampliación y de su aparcamiento, que es más de 1.300.000 euros. En definitiva, hay muchas obras que ya tienen financiación, que faltaban algunos matices y que no pudieron empezar antes de las elecciones, están ahora encaminadas y el objetivo es seguir abriendo abanico, porque como te decía antes, tenemos muchas necesidades en todos los aspectos y seguiremos trabajando en cada uno de los barrios para ir cubriendo esas necesidades, ¿no?
¿Hay algún proyecto que quieras tú a ti mismo obligarte a tener principio y fin en este mandato? Porque ya van pasando los años, eras un joven político hace unos años cuando te conocí ya por el 2014, has pasado tiempo en la oposición, ya vas a estar 8 años gobernando con una mayoría solvente, pero sigue siendo joven todavía. Con lo cual, imagino que tendrás que poner hitos para decir, cuando yo acabe de ser alcalde de la Victoria, quiero que esto sea una realidad y me recuerden por esto.
Tenemos que, sí, siempre hay, ¿no? Por supuesto, tenemos que conseguir la inversión privada en el municipio de la Victoria. Tenemos que ser atractivos para que inversores privados inviertan en sus suelos y se puedan construir muchas de las necesidades que tenemos. Eso, por favor, va a favorecer la creación de empleo, va a favorecer el tejido comercial, iba a ponernos en el mapa de la isla de Tenerife. Y en ese camino estamos andando. Ya llevamos algún tiempo, parece que las cosas ahora, pues la gente también, los inversores esperan a cabo a ver cómo quedan estos procesos electorales para impulsarse o frenarse, entiendo. Pues ahora parece que esta realidad pues, puede fructificar y vamos a trabajar mucho en esa línea, pero sin olvidarnos, por ejemplo, en mejorar nuestra, nuestra carretera general, que es tan necesaria. Y sí hay un compromiso en estos 4 años de abrir nuevas vías en el municipio para facilitar la, la movilidad, para poder marcar en sentido único algunas de, la, de las vías que están generando problemas entre los propios vecinos, vías de doble sentido que no tienen la, el ancho suficiente y generan inconvenientes. Y después no podemos olvidarnos de las personas. Hemos inaugurado una residencia de mayores, pero que no es del todo de nuestro agrado por las dimensiones, y vamos a trabajar. Ya tenemos un boceto de un proyecto básico de una residencia mucho mayor, de un centro integrado, llamémoslo así, en el entorno del Parque Pinar, que lleva acompañado también un, una zona de deporte, un pabellón municipal con piscinas terapéuticas, y ese es un poco el proyecto: seguir cuidando a nuestra gente, seguir dando servicio, abriendo, ampliando la Victoria de Centejo y haciéndola atractiva para la inversión privada, que nos permita crecer como, como pueblo y ponernos en el mapa.
Y ahora lo que no se ve, las tripas de los ayuntamientos, los servicios públicos. Fundamentalmente me quiero interesar, o por lo menos me interesa mucho, el tema del agua, no solamente el suministro, sino también la depuración y los vertidos. Se habla mucho de esto, pero a la hora de la verdad, después los presupuestos, yo sé que no es solamente competencia municipal, que necesitáis el apoyo del Cabildo. ¿Hay objetivos de que realmente la Victoria mejore en este aspecto?
Ahora mismo estamos con una obra muy importante de 1,8 millones de euros. Es que cuando hablamos de saneamiento hablamos de o hablamos de agua, hablamos de obras de mucho dinero, ¿no? Estamos con una obra, como todos los vecinos saben, en la zona de Carretera Vieja, fijando toda esa zona de saneamiento. Tenemos ya cerrado el plan de cooperación 22-25 con el Cabildo de Tenerife para también en esa, hemos decidido que esa zona ya colmatarla y terminarla en el, desde el punto de vista del, del saneamiento. Y también hay fijado 1.300.000 euros por ahí. Vamos,
son inversiones que el ayuntamiento de por sí no puede asumir.
No podemos. Nosotros tenemos un presupuesto de 9,6 millones, ha sido el más alto de la historia.
Ya ha nombrado 3 millones de euros.
Un capítulo de inversión de 1 millón de euros. Contento porque el acta de arqueo que cerrábamos y recibíamos el pasado sábado determina que tenemos más de 10 millones de euros. Por lo tanto, habla bien de la situación económica. Como sabes, también hemos eliminado la deuda que teníamos desde hace 50 años con los bancos. Y está claro que como municipio pequeño no podríamos resolver el problema de la red de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, solos. Tenemos que ir de la mano del gobierno de Canarias o del Cabildo de Tenerife. Por eso también hemos conseguido, o seguimos presentando subvenciones, y hemos conseguido del gobierno de Canarias una subvención de más de 1.100.000 euros, que vamos a también a cambiar toda la red de saneamiento, y en una apuesta decidida porque los vertidos y las aguas se regulen. Será en este mandato cuando tengamos que hablar de las depuradora de Acentejo en mayor profundidad. Como saben, solo a lo largo de estos 4 años se han hecho algunas catas, porque un servidor planteó al Cabildo que la estación depuradora, como estaba planteado, no la íbamos a aceptar, que queríamos una estación depuradora mucho más moderna y sobre todo que tuviésemos el compromiso de la institución insular que esa agua que pudiese ser regenerada fuese para el propio municipio, para la zona de, para la agricultura y para la zona de jardines municipales. Y esa realidad es un poco la que vamos a seguir defendiendo en estos próximos años.
Este tema se habla mucho, a mí me apetece muchísimo que hubiese un paso adelante de verdad, ¿no? Porque hablamos de que si Europa no sanciona porque vertemos agua, que si tal, que si Pascual, pero al final la competencia es municipal, el suministro de agua potable y la recogida de agua es municipal, y sin embargo las administraciones superiores son las que reciben las multas. Lo cual, que hubiese una política integral, independiente del color político, independientemente de los límites municipales, el agua no entiende de si es de la Victoria o de la Matanza, y la costa da igual, que no hay una valla, ¿no?
No, y más en estos momentos, cuando llega el verano, todos los ayuntamientos nos preocupamos muchísimo más en el tema del agua, ¿no? Suministrar a nuestros vecinos y vecinas se convierte en un problema, ¿no? Al final nos estamos llamando a todos porque al final 5 o 10 pipas para un lado o para otro nos determinan tener los depósitos medianamente llenos y evitar posibles zonas zonas sin agua, ¿no? Y al agua tenemos que añadirle o abrir el debate del agua de calidad. Ahora mismo nosotros ya estamos también con una obra junto al Cabildo de Tenerife para generar una impulsión al depósito más alto que tenemos y eliminar definitivamente el tema del flúor, ¿no? Un tema tan acuciante históricamente, vamos.
Las galerías de la zona son las que son.
Lo tenemos que resolver. Al final el vecino, el agua es uno de los problemas que tiene la Victoria de Santejo.
La Victoria, la Matanza,
estoy seguro que todos, pero bueno, me enseñó mi pueblo.
Bueno, y te iba a comentar, la renovación. ¿Vas a apoyar en alguien ya un segundo que le vas a potenciar o vas a llevar a todo el equipo para adelante?
Bueno, yo creo que esto es un proyecto global, ¿no? Siempre estamos hablando de todos los compañeros y compañeras que ahora hemos aumentado en estas últimas elecciones, pero detrás hay muchísima gente y muy válida que por determinados motivos hay momentos en los que no quieren...
Pero la sala máquina tiene que haber un maquinero, está en el timón, tiene que haber un timón.
Bueno,
¿no?
por estos momentos el que timón el barco soy yo, por así decirlo, ¿no? Junto al resto de compañeros, pero no es un proyecto global donde todos cabemos, donde hay mucho diálogo, mucha conversación para llegar a acuerdos, ¿no? Y por lo tanto estoy empezando, por así decirlo, ¿no? Este segundo mandato va a ser, yo siempre les he transmitido a los compañeros, va a ser un mandato mucho más complicado porque hay que refrendar todo aquello que nos habíamos planteado y bueno, vamos a ver si somos capaces. Yo creo que sí, hemos sido.
Yo te decía lo del segundo de a bordo, la segunda de a bordo, para que tú tuvieras más tiempo libre para venir por aquí a contar las cosas de la Victoria, porque siempre está ocupado y dices, pon un segundo potente, una segunda y así te libera un poco.
A mí me gusta un poco, tengo que reconocer lo que me gusta un poco controlar, porque a la hora de controlar sé lo que transmito y lo que puedo hablar después, ¿no? Y teniendo la información, teniendo la información me ha permitido en determinados momentos, en lugares hasta informales, poder resolver realidades para el municipio. Tengo un equipo muy capaz, eso sí es cierto, y por lo tanto puedo estar muy tranquilo, y los victorianos y victorianas pueden estar muy tranquilos, que si me pasa algo estarán en buenas manos. Cualquiera de los compañeros que me siguen y compañeras pueden liderar este proyecto, y no solo ellos, sino también, como decía, hay mucha gente en un segundo plano, que por determinados motivos a lo mejor ahora no han decidido dar el paso, pero que también pueden liderar este proyecto. Por lo tanto, somos un partido que está muy vivo, que tiene muchas alternativas, y eso pues a mí me contenta, porque al final también tienes que, como responsable, tienes que estar pensando en sacar la gestión, pero también, oye, en cómo vas a dejar esto organizado el día de mañana.
Bueno, pues ya no estás siendo tan joven dentro del socialismo, pero yo la pregunta tengo que hacer. ¿Tu modelo político es convertirte en un nuevo Ignacio Rodríguez de la zona y permanecer en la alcaldía 1556 años? ¿O a lo mejor te empiezas a preocupar de que el Partido Socialista Insular, el de Tenerife, pues que necesita también la aportación de alcaldes más jóvenes de los que ahora mismo dirigen el partido? ¿Te vas a involucrar en la política insular? Es la pregunta.
Yo solo tengo palabras en mayúsculas para un compañero como Ignacio, ¿no? Ha ganado...
Pero nunca se ha preocupado de la insularidad. Él se ha centrado en su municipio y no ha querido guerras.
Ha ganado mayorías absolutas tras mayorías absolutas, ¿no? Y eso dice bien de su buena gestión. Quizás no se ha involucrado en políticas insulares, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Es una voz
a... A momentos de crisis donde hacía falta referente.
Pero siempre se le pide, siempre se le ha pedido opinión, ¿no? A Ignacio, en la isla de Tenerife, siempre se le pide opinión de cómo proceder. Mi objetivo ahora exclusivamente es el ámbito municipal. A ese me debo, a mejorar y a cumplir con el compromiso con los vecinos y vecinas, y bueno, en todo lo que podamos ayudar al partido para hacer un partido fuerte, un partido que conecte con la ciudadanía y que podamos tener pues mejores resultados y conseguir los retos de programa, de ideas que tiene el Partido Socialista, pues ahí estaremos, ¿no? Pero mi objetivo es un objetivo a la vez que simple, muy potente, que es conseguir transformar la victoria que buena falta nos hace, ¿no?
Bueno, Juan Antonio García Abreu, uno de los líderes del Partido Socialista, que ha demostrado que la municipalidad ha salvado los muebles del Partido Socialista porque ha mantenido muchas alcaldías, incluso las ha consolidado como en su caso, las ha aumentado, pero que no ha sido suficiente como para que mantenga el poder o el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por haber venido por aquí, por estos estudios, y que se repita muy a menudo, muy frecuentemente. Tú sabes que a mí me gustaría verlos aquí, a todos los alcaldes, contando las novedades de sus pueblos, mínimo una vez al trimestre.
Lo sé, Diego, pero tú sabes que ahora, porque estamos más en esta época un poquito más relajada, pero desde que entremos en dinámica, pues nos centramos en objetivo, y nos cuesta más llegar al micrófono, pero intentaremos.
Te va a llamar Pedro Sánchez para una entrevista en Ferraz, allí, como ha hecho Escriba, o se va a quedar en los ministros. ¿Qué ocurrencia tiene el jefe? Bueno. La verdad es que es un crack, las cosas como son. Yo le puedo criticar muchas cosas, pero imaginación tiene e iniciativa para la comunicación no le falta, ¿eh? No hace falta que se eternice como presidente de gobierno porque se puede buscar la vida de otras cosas.
Es un máquina. Como dice Ismael, es un máquina.
¿Cómo están los máquinas? Pues bueno, Antonio, muchas gracias y que se repita prontito. No sé. Prontito, compromiso.
Volveremos, siempre estamos muy cómodos en esta casa.
Una vez al trimestre.
Lo intentaremos.
Venga, un abrazo. Segunda pausa musical, ya saben ustedes. Manuel Turizo nos acompaña. Desconocidos con Camilo, Mau y Ricky.
Sí, sí. Apenas somos dos desconocidos. Con ganas de besarse. Con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos.
Apenas somos dos
desconocidos. Dos. Con miedo a enamorarse. Con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos.
Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos.
Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo en la mira desde que llegué. Siento que eres mía, yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira. Decir que soy el hombre de tu vida. No. Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato. Y si quieres después nos enamoramos.
Entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo.
Somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, ganas de besarse, miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Ay, vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Camilo.
Manuel Turizo. Julián Turizo.
Gente Radio. En verano.
9 y 35 minutos de la mañana en Canarias, 10 y 35 en el resto del territorio nacional. Y después de haber sido yo bastante impertinente con mi anterior invitado, pasa que él, tenemos buena relación y él lo acepta, intentando ponerlo contra las cuerdas, pero no ha querido, con respecto a su posible paso a la política insular, por lo menos a nivel interno del Partido Socialista, nuestro impertinente observador titular lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don José Alberto Díaz Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y todos los oyentes de Gente Radio.
Esta idea, te digo, te estaba comentando que al anterior invitado, al alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu, parte de la gente joven que ya tiene experiencia en el PSOE, estaba intentándole que me contara qué está pasando en el PSOE, ¿no? Pero no ha soltado prenda. Tú que los tienes por allí cerca, sabes que tienen un revuelo importante, ¿verdad?
Hombre, tienen un revuelo importante que en el fondo es la eclosión de un malestar larvado durante largo periodo de tiempo. El PSOE de Tenerife, el PSOE insular, ha estado absolutamente subyugado dentro de la estructura del Partido Socialista Obrero Español. Tiene una estructura muy jerarquizada y su centro de mando claramente situado en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí ha tenido un secretario general, que es Pedro Martín, que ha optado por una estrategia de sumisión absoluta y de callarse ante cualquier agravio que sufriera la isla. Podría enumerar unos cuantos. Desde ya el periodo de la pandemia sufrimos un trato, en fin, claramente desfavorable del gobierno de Canarias, y no te digo nada respecto al gobierno de España. Y los alcaldes, los mandamases municipales del PSOE, pues han aceptado y han tragado durante mucho tiempo, precisamente porque estaban en el poder. Pero una vez que el poder ya no usa su pegamento, su magia cohesionadora, pues empiezan a revolverse y se dan cuenta de que las cosas no van bien, que hay tendencias muy diferentes en el Partido Socialista Tinerfeño, que nada tiene que ver lo que opina gran parte de su militancia con lo que opina y hace gran parte de su dirigencia en temas muy concretos como el circuito del motor, la cuna del alma, en fin, muchos proyectos de carácter insular. Hay un divorcio absoluto de opinión y eso les hace ser débiles. Y a partir de aquí, una vez que Pedro Martín ha anunciado su intención de encabezar la lista al Senado y, por lo tanto, aunque permanezca formalmente en el Cabildo, en fin, su largo camino a casa, su seguridad, su red de seguridad personal, pues empiezan a moverse cosas a nivel interno importantes y algunos que se sienten muy damnificados, pues quieren empezar a mover la silla, porque al final tienes un sector PSOE absolutamente podemizado, inclinado y radicalizado a las posiciones de Podemos. Eso a algunos les ha venido bien, porque han robado esos votos y les han fortalecido internamente, pero en el conjunto de la gobernabilidad han perdido poder de manera muy notable. Y ahora vendrán las pugnas internas, una vez que pasen las elecciones generales, en tiempo de no hay que hacer mudanza en tiempo de levantisca, ¿no? Pero después habrá movida, y movida muy fuerte, seguro.
Pues José Alberto, yo también apuesto porque va a haber movida en el PSOE. No sé si antes del 23 de julio, espero que no, porque la pueden liar, pero están ahí retenidos, están retenidos porque hay movida. ¿Y qué te pareció la intervención de nuestro querido presidente del gobierno en su nuevo programa de televisión, que no recuerdo el título, pero que lo realiza en los estudios de Ferraz, con invitados espectaculares? Ministro, ya tuvo uno, van a venir cuatro más. Es una campaña agresiva la que va a empezar el PSOE, ¿no?
Bueno, es la campaña del concepto de política como política espectáculo, el show político, la estrella mediática ante la imposibilidad ya de salir a las calles sin que sea abucheado en cada plaza y en cada esquina y en cada pueblo, ha optado por su enorme musculatura mediática, que bien ha demostrado el señor Sánchez que la tiene, no solo capacidad de resiliencia, que dicen los chinos ahora, de resistencia, el manual de resistencia, sino un poder mediático casi omnímodo, capaz de destruir enemigos y crear donde no había nada auténticas figuras. Y bueno, este es un capítulo más, casi tan bochornoso como el de la serie que prepara de televisión sobre sus días en la Moncloa, tipo el ala oeste de la Casa Blanca, pero la casita del perro de la Moncloa, que ya está preparada y bien pagada y bien regada por dineros públicos por parte del gobierno. estas entrevistas mediáticas, por supuesto La Sexta, ya ha puesto toda su maquinaria a favor, ¿no? Ya ha salido en lo de Jordi Évole, ya ha salido en el Intermedio, y así tendremos una campaña.
Va al Hormiguero, al Hormiguero va a ir, esa no me la voy a perder, porque a mí el Moto me cae bien.
Entonces... Claro, pero por lo menos Moto es plural, y pone a unos y pone a otros. Otras, en cambio, ya es, en fin, es de un descaro verdaderamente bochornoso. Lo de la televisión pública española, bueno, pues para qué te voy a contar.
Bueno, por lo menos esta vez lo hace desde Ferraz, porque yo me temía, claro, que este tipo de cosas las hiciera desde la Moncloa, ¿eh?
Esta, claro, la única novedad es que ahora ya se lo fabrica él mismo, ahora es su productor, su conductor, su estrella.
Póngame la diapositiva número 9. A ver, el CUE, que me lo pongan más. No se corta un, claro, pelo, ¿eh?
No se corta un pelo, y ha fabricado, ha convertido su partido en un inmenso plato de televisión donde invita a sus ministros, que por cierto son sus ministros y por lo tanto tampoco tienen capacidad y libertad de decir lo que quieran, porque como son libremente nombrados y destituidos por el presidente, y el presidente ya ha demostrado lo que es capaz de hacer hasta con sus más íntimos colaboradores, pues bueno, están para lo que están, que es para decir ciguana, para sacar la lengua tan abajo como puedan y para bajarse los pantalones a la altura de los tobillos. Esto es básicamente la política tal y como la entiende el señor Sánchez, que es que puede opinar una cosa y la contraria. Me pareció magistral, por ejemplo, la pregunta de Carlos Alsina en Onda Cero el otro día. Directamente le dijo, señor presidente, ¿pero por qué nos miente tanto? El otro dijo, dígame en qué. Y claro, pues dígame en qué y hacerle una...
Vamos a enumerar.
Que claro. Y es así. Entonces, lo único que se atrevió a decir no fue a decir que no había mentido, sino que, bueno, que él lo que hace es cambiar de opinión.
Muy bien.
Pero bueno,
buenísimo.
¿Qué me está tomando el pelo? ¿Cómo es esto? No, yo en asuntos de Estado he cambiado de opinión. Hombre, claro, cambiará de opinión cada vez que le convenga para sentarse usted en su hermosa poltrona de la Moncloa. Es verdaderamente, para mí, el señor Sánchez es un verdadero psicópata político, capaz de hacer lo que sea y al precio que sea para alcanzar el poder. Y todo el que siga queriéndose las milongas, cada vez son menos, incluso dentro de su propio partido, bueno, pues seguirán viviendo en ese engaño que durará lo que dura un globo, que se hincha y sube, hasta que llega un momento que irremediablemente explota y cae.
Y bueno, ¿y qué te parece la justificación del señor Feijóo, que es la otra alternativa que tenemos al gobierno de la nación, justificando la diversidad de los pactos entre el Partido Popular y Vox en distintos territorios, en distintas comunidades autónomas, por el número de votos que ha recibido un partido u otro? ¿A ti te parece que eso es un argumento válido?
El señor Feijóo está atrapado en sus pequeñas contradicciones. Yo entiendo que tiene que escapar como sea argumentalmente. Recordemos antes que nada que estas elecciones, insisto, no son unas elecciones presidenciales. Usted cuando deposite la papeleta no va a estar en ese papelito escrito el nombre de Feijóo o el nombre de Sánchez. Estará escrito el nombre de su representante de su tierra en las Cortes Generales para que defienda sus intereses, ¿no? Lo digo como marco general para no llamarnos a engaño. A partir de ahí, el señor Feijóo, en el fondo, sabe que no debería estar llegando a acuerdos con Vox como partido de ultraderecha, con unos postulados que yo espero que con el tiempo se moderen, pero ahora mismo están, en fin, justo en la frontera de lo políticamente admisible.
Y endureciendo el discurso, José Alberto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo veo que el discurso de Vox está más duro y además los candidatos que están filtrando, que están cribando de los diputados que hasta ahora tenían, es justamente en la dirección de hacerse más ultra. No de moderarse, sino todo lo contrario.
Exactamente, porque en el discurso del asalto al poder, ¿te acuerdas aquella expresión que utilizaba Pablo Iglesias de asaltar los cielos desde la extrema izquierda? Pues la extrema derecha, en el fondo, es el reverso de la moneda. Actúan bastante similar en sus planteamientos políticos, evidentemente, pero sí en su forma de actuar casi como una secta desde el punto de vista interno y de apartar a todo aquel que se aparte siquiera un fisco de sus postulados. Otra cosa es que después, una vez llegados al gobierno, llegados al poder, llegados a la moqueta de los despachos, pues sí empiezan a moderar porque, perdón por la expresión, pero había un amigo que me decía, mira, tendrían que escribir cuando lleguen a sus despachos, esta gente nueva, una frase en el frontispicio que dijera, bienvenidos a la puta realidad. Perdón por la expresión porque digo que es fea para decir un medio de comunicación, pero refleja cómo después el pragmatismo de lo que tienes que hacer sí o sí, de la legalidad tal y como la conseguimos, de una diversidad social que es en la que estamos inmersos, te obliga a tomar unas decisiones que no pueden ser el dogmatismo escrito en un libro que parece, en fin, escritos en piedra como las tablas de la ley de Moisés. Y vuelvo a esa contradicción del señor Feijóo, que tiene que, al mismo tiempo, sabe que no debería pactar con ellos, pero sabe que los números difícilmente le dan en solitario y, por lo tanto, dan una de cal y otra de arena. Ahora bien, ¿se le puede exigir al señor Feijóo que renuncie a los gobiernos por no pactar o por no llegar a acuerdos ni siquiera de gobernabilidad o de apoyo parlamentario con Vox? Hombre, no, no se le puede exigir, a menos que alguien tenga la responsabilidad de facilitar, por ejemplo, el acceso, si fuera la lista más votada, y abstenerse para que no dependiera de Vox. Es decir, yo, si me permites la comparación, decía en Twitter un argumentario del Partido Socialista que compró, por supuesto, el señor Angelito de Torres en Canarias, diciendo, ojo, porque mientras que el PP ha pactado, ha llegado a acuerdos con Vox en 150 ayuntamientos, el Partido Socialista no ha llegado a acuerdos en ningún ayuntamiento ni ninguna corporación con Bildu o con Esquerra, ¿vale? Digo, bueno, respondía, eso tendrá algo que ver quizás con que el PP, allí donde el PSOE ha necesitado su abstención, se la ha dado gratis para no depender de Bildu, mientras que el PSOE nunca, en ningún caso y bajo ningún concepto, en ninguna institución, se lo ha facilitado al PP para no depender de Vox. Porque es que, claro, aquí jugamos a un tablero absolutamente asimétrico. En el sentido práctico, la verdad es que hay una pulsión democrática en España que exige que Sánchez se vaya ya. Este país no aguanta otros 4 años de esta demagogia infinita y esta soberbia como actuación política. Pero este país tiene que ser lo suficientemente inteligente para no hacer depender ese cambio de partidos que tienen un poder importante ahora y una ideología que, insisto, es bastante discutible. Ojo, yo entiendo absolutamente al votante de Vox. Yo entiendo por qué hace las cosas. Yo entiendo ese voto de cabreo. Yo entiendo ese voto de indignación. Yo entiendo ese voto de hartazgo. Lo que intento explicarle es que una vez que calmes esa indignación y ese hartazgo, tienes que gobernar para todos al día siguiente. Por lo tanto, aquí sí que me pongo el gorro particular, no el de analista general, para decir, hombre, si eres, por ejemplo, canario, sé lo suficientemente inteligente para, sabiendo que este contexto va a ser inestable, el peso del voto canario sea el suficiente para conseguir lo que en justicia se merece y necesita Canarias. Ojo, yo no lo digo como chantaje, como hacen otros, ni como herramienta para conseguir otros fines de no se sabe qué. No, no, lo digo para conseguir lo que en justicia necesita y se merece un territorio que está fragmentado, alejado y absolutamente olvidado por parte de un gobierno que solo mira sus intereses y sus pactos políticos. En cuanto más pese el voto canario en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, más y mejor se tratará a Canarias en las relaciones de los presupuestos generales del Estado, de las competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que quiera ver esto, bueno, pues que se ponga las anteojeras como los borriquillos, que solo miran para adelante y son incapaces de mirar a su alrededor.
Pues Alberto, recuperando un comentario que tú has hecho al principio de tu intervención, recordarle a toda nuestra audiencia y demás, yo creo que es importante que tomemos conciencia de eso, es que nosotros, cuando depositemos el voto el próximo 23 de julio, no estamos votando al presidente del gobierno, estamos votando a los representantes de nuestras provincias, de nuestras circunscripciones, en nuestro caso, Santa Cruz de Tenerife, para que nos represente como ciudadanos en el Parlamento de la Nación, y que a su vez ellos votarán a ese presidente. Y además, lo más importante, que van a legislar en representación de los intereses de esta circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Que no nos equivoquemos, que seamos conscientes. ¿Que no nos gusta el sistema electoral? Pues propongamos otro. Pero el que tenemos es este, y estas son las reglas del juego. Elegimos a nuestros representantes, no a los representantes de Feijóo, de Sánchez o de otras formaciones políticas. No, no, no. A los nuestros. Y que seamos conscientes.
De verdad lo digo. Mira, ayer mismo se reunía, un ejemplo muy concreto, Cristina Valido, que es la candidata de Coalición Canaria, con representantes de trabajadores de las torres de control aéreo. Hay un proceso ahora mismo en España de privatización de las torres de control de los aeropuertos, entre ellos el de Tenerife y el de Gran Canaria. Uno puede decir, hombre, ¿y esto a mí qué me importa? Hombre, a usted y a mí nos importa mucho, porque si se privatizan estos servicios públicos, el objetivo ya no es el servicio público, es la rentabilidad de quien compre esas acciones. ¿O ustedes se creen que alguien compra un servicio por hacerle un favor a la sociedad? No, no, lo compra, y además legítimamente, para ganar beneficios. ¿Eso qué supone? Pues supone un riesgo en calidad de servicio y en seguridad para los usuarios. Y eso en un territorio continental, oiga, usted tiene alternativa, porque si no va en avión, irá en tren, irá en guagua, irá en coche o irá como le dé la gana. Pero en Canarias vivimos, dependemos, respiramos por nuestros aeropuertos. Quien no defiende el servicio público del transporte aéreo en Canarias está condenando a Canarias a un sucedáneo al servicio de los intereses particulares. Y que un gobierno supuestamente de izquierdas, que tanta barrila nos ha dado a todos por la defensa de los servicios públicos, haya impulsado, haya dado el acicate y no le ha dado la oportunidad a la comunidad autónoma de participar en el accionariado, pues bueno, de esas cosas de las que estamos hablando, eso es lo que votamos. Podría hablar de 10.000 ejemplos más, del comercio, de las tasas, del diferencial fiscal, del reparto de fondos desde el punto de vista territorial, de los fondos europeos, que a Canarias ha llegado el 0,9 y a Madrid, por ejemplo, el 50,9, para ver alguna diferencia, y de estos 10.000 temas. Ahora, si nos engañan y nos obsesionan con que hay que elegir entre blanco y negro, entre buenos y malos, entre Feijóo y Sánchez, pues nos pasará lo que nos pasa siempre, que estaremos condenados a ciudadanos de tercera.
Pues seguiremos insistiendo en que recuerden los votantes en Canarias qué es lo que vamos a votar esta vez. Que no nos confundan, que votamos a nuestros representantes por nuestra circunscripción. Don José Alberto, la semana que viene seguimos.
Un abrazo grande para todos.
Igualmente, hasta la semana que viene. Bueno, pues sin perder ni un minuto más. Buenos días, Patricia Fernández.
Buenos días, don Diego.
¿Recuperado la romería?
Sí.
Bien.
Me costó,
Manuel González, buenos días.
Muy buenos días.
Ya estamos de reestreno, con lo cual tienes de la familia, así que nada, ni te digo nada más. No. Es del PNC, ¿eh?
Sí, lo sé.
Dulce Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de verte.
Igualmente.
¿Todo solucionado en esa parte alta de aquí del Valle?
Todo solucionado, Pibito, parece.
A tiempo, a tiempo. Y don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Este es el representante de la izquierda, por si no se habían dado cuenta. Él dice que es comunista, pasa que todavía no se ha enterado de que no.
Es un buen representante. Ese hace llamar comunista, pero no lo eres.
Pero es que nos tachan de comunistas, pero somos socialistas más puros. Por ejemplo, ¿sí? No estamos en contra de la propiedad privada, a nadie le vamos a quitar la segunda cabra, ni la segunda vaca, ni la segunda casa.
Nosotros consideramos
que todo el mundo tiene derecho a progresar y con el esfuerzo de su trabajo llegar hasta donde pueda llegar.
¿Y qué te parece las oposiciones que está haciendo nuestro querido presidente a presentadores de televisión?
Bueno.
Rechazó el relato de la comunicación y ahora se está dando cuenta que la comunicación es muy importante. ¿Qué se va a hacer?
Pero es tremendo, ¿eh? Yo no he tenido todavía tiempo suficiente de analizar la entrevista que ha hecho Escriba, pero sí el modelo de programa de una sede política, de un partido político. El tipo es el redactor, es el editor, es el productor, el presentador, dice las diapositivas que tiene que poner en la pantalla, el cue cuando tiene que estar más cerca o más lejos, aplaudan aquí al ministro. Y es el primero de cinco. Va a llevar a cinco ministros allí a pasar. ¿Han visto algo?
Que no lleva ningún ministro. No de
por flipe,
a Yolanda Díaz no la lleva.
No, solamente socialista.
Vale.
Es un programa de televisión. Ilusa. Programa de televisión, modelo televisivo tipo.
¿El programa de televisión en la televisión pública?
No, en la sede de Ferraz y después cada uno pone donde quiere.
En la sede de Ferraz y sienta a la gente que quiere que vaya ahí dentro, que son los que la
entran y los van aplaudiendo cuando
eso
van
no
es
espectacular.
A Paje, que es el único que le ha ganado, que ganó las elecciones, seguro
ese
que no lo lleva.
Ese no está invitado.
No. Por cierto, ¿saben ustedes que hay gente que tiene buenos resultados electorales y no reciben las llamadas de teléfono de sus partidos?
El Paje, ¿no?
Lo saben. No solo es el único ese que no recibe llamada. Hay gente que tiene buenos resultados.
Feijóo lo llamó y lo dijo públicamente él.
Tenemos una política muy rara. Pues nada, si no han visto...
Qué feo.
Sí, si no han visto eso, prepárense cuando venga el reality de Pedro Sánchez, que está empaquetado, preparado que acaben las elecciones.
¿Es
para...
el mismo reality de Alberto Rodríguez?
Iba a decir lo mismo.
No, es otro, otro. Esto sí, es un docu-reality. Esto sí, es tipo Rosito Carrasco.
Que sí.
Contando él la historia de su vida. Hombre, de cómo llegó.
Lo darán en alguna plataforma que seguro que nadie va a pagar.
¿Que no? ¿Tú crees que no va a tener audiencia?
¿Quién va a ver eso?
Yo. Bueno, yo te lo prometo que yo estoy loco.
Friki,
lo reconozco también. Chico, me gusta Harry Potter, me gusta Star Trek, me gusta la Guerra de la Galaxia, pero me gusta Pedro Sánchez.
El de Georgina, ¿lo viste?
No, no, ese tipo de realidad me tira para atrás.
Yo lo asemejo a los dos.
Pues nada, muy divertido el panorama español en esta pre-campaña. Pero bueno, yo quería hablar con ustedes que qué les parece, para tener también para todo el mundo, lo que está pasando actualmente, ¿no? Que lo que está pasando actualmente es que se están conformando las comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Están los parlamentos, el discurso de investidura de Ayuso, hoy Castilla-La Mancha, La Rioja, creo que Cantabria también, ayer Baleares, Extremadura, con los problemas esto que está teniendo el señor Feijóo. ¿Qué les parece lo que está pasando y qué les parece las explicaciones que están dando unos y otros? Porque lo último que ha dicho Feijóo es que dependiendo del número de votos, los pactos son de una manera o de otra.
Está claro que cada uno lo ve desde su punto y trata de aprovecharse precisamente de la conveniencia de ello. El señor Feijóo sabemos cómo anda. Hoy se puede arrimar a cualquier asunto que no le interesaba hace unos meses y ahora mismo pues lo saca como bandera. Así está pasando y yo creo que también el Partido Socialista lo veía venir en ese aspecto y aguantó, o está tratando de aguantar también esta consecuencia hacia las próximas elecciones.
¿Les va a pasar factura? ¿O la gente pasa? Porque no. Yo ahora veo a Sánchez apartándose de Podemos claramente, de poco menos que culpabilizando a Irene Montero y compañía, que ya no están, uh-huh. Y a Feijóo pues nadando entre dos aguas porque necesita gobernar o no le va y no quiere, ¿no? Es decir, un quiero no puedo, pero todo esto es un marco electoral que está ahí al lado. ¿Les va a pasar factura o la gente pasa de este tema ya como de comer?
La gente pasa de este tema y no va a pasar factura.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo no he entendido lo que ha pasado. Por lo tanto, lo que vaya a pasar, pues igual, no lo voy a entender.
Bueno, de todas maneras, lo que ocurre es que aquello de donde dije Diego, ¿no? Yo creo que en un momento en el que las mayorías absolutas son tan difíciles de conseguir, y sobre todo cuando hablamos de política a nivel nacional, no hay que marcar previamente ningún tipo de línea roja, justamente para no tener que enfrentarte luego a una situación de tener que dar explicaciones ante los medios y justificar aquello que es injustificable, porque si tú marcas una línea roja y dices no vas a pactar con esto, no vas a pactar con los otros, o no vas a ir de la mano de, porque necesitas marcar tu propio espacio político y electoral, luego sabes que te vas a ver en un marrón. Y yo sí creo que esas cosas pasan factura. Porque si le están pasando factura a Pedro Sánchez, le pasarán factura también a cualquier otro candidato o candidata. Eso depende también muchísimo de la presión de los medios de comunicación y de cuánto se insiste en que eres un farsante, en que está claro que el papel del cuarto poder es básico para posicionar a la gente en un lado o en otro, dependiendo de las circunstancias. Pero creo que no estamos en un momento, o debemos estar en un momento de absolutísima seriedad ante el panorama que tenemos delante a nivel nacional, de absolutísima seriedad, y no lo están teniendo ninguno, ni Pedro Sánchez, ni el PP, ni siquiera creo que lo esté teniendo Vox, que parece que es como la posición ahí que entra en conflicto prácticamente con todos. No creo que nadie, Vox está a verlas caer, está imponiendo su santa voluntad, está tratando de entrar en todos los gobiernos que pueda, esa es también su finalidad, la finalidad de cualquier candidato y de cualquier formación política, eso es así, pero creo que las grandes potencias políticas históricas de este país, que se llaman Partido Socialista y Partido Popular, no deben salir a la palestra ni defender sus programas electorales ni su espacio electoral marcando ninguna línea, porque luego van a quedar muy mal, y yo sí creo que pasa factura, claro que pasa factura. Las cosas no son sí que sí porque sí, y además lo digo no solo de Partido Socialista y Partido Popular, de todas las formaciones políticas. Yo no estoy de acuerdo para nada en marcar líneas rojas, porque creo, mira, cada comunidad autónoma hemos visto que tiene su propia idiosincrasia. cada comunidad autónoma, incluso en Canarias, incluso las islas, cada isla. Hombre, dependiendo de la afinidad, incluso personal, ya los temas programáticos a veces quedan supeditados a un segundo plano. ¿De verdad ustedes creen que todos los programas electorales se llevan a cabo y al final existe una confrontación política por un tema ideológico? Eso es lo que veo que se va difuminando cada vez más con el tiempo. Creo que hay que tener la seriedad suficiente como para saber si tienes al lado a alguien con quien se puede negociar y con quien puedes llegar a acuerdos para resolver los problemas de tu comunidad autónoma,
todo
lo
más
o no.
Municipalismo, bueno, y a niveles nacionales estamos hablando de otras cosas.
No.
Las
no,
líneas rojas. No.
Yo a nivel nacional,
yo no creo
exactamente
que
igual
haya marcado tanta línea roja. Aquí estamos,
hombre, se ha desmarcado de Vox.
Vale, pero una cosa es desmarcarse y otra cosa es marcar línea. No ha marcado tanta línea roja. Quien ha marcado línea roja, y por lo que estamos en esta conversación justo ahora, este momento, es la de Extremadura. Ella salió a matar a Vox, literal. Y ahora se ha visto que necesita...
Pero yo no lo digo solo por la de Extremadura.
¿Has visto los mensajes que se han filtrado hoy?
Sí, los vi. Necesita...
Pues hace dos días no era tan... no le preocupaba tanto la inmigración ni el feminismo.
Necesitaba, como han hecho en otras comunidades... No se han marcado las líneas como hizo Ayuso en su momento. No se marcó línea.
¿Ustedes creen que se
Ayuso no se marcó línea?
Ni
pero,
Valencia.
Pero Feijóo sí que
Valencia,
sí ha marcado sus líneas.
Ni Cantabria.
Aunque no haya dicho expresamente
no
una
línea.
Sí lo ha
oye,
hecho.
Oye, que a lo mejor luego no te
claro
afinidad.
Que lo ha hecho. Sí lo ha hecho.
No
¿ustedes
hecho
creen eso? Que si les preguntamos a los españoles en su día a día, el orden de prioridad de los problemas que les preocupan, entre los 10 primeros que te nombran, pero la mayoría, si no digo el 30 o el 40, que es lo que da un gobierno, ¿no? El 80% de los españoles a los que le consultemos, entre sus 10 máximas preocupaciones que le quitan el sueño, ¿está el feminismo?
No.
¿Está la violencia de género? Que no digo que no sean problemas, ¿eh?
Está...
Yo creo que la violencia de género sí que...
¿Entre las 10 cosas que le preocupa a los españoles?
Pues yo no sé si es una cosa entre las 10 primeras o es la 11 o es la 12.
Yo digo que no sean problemas, pero no sé de dónde debería estar hablando de...
Trabajo.
De vivienda.
De comida.
De trabajo. De inflación. De futuro educativo, de justicia.
Claro que se tiene que estar hablando de todas esas cosas, pero el tema
pero,
de
¿y dónde están esos temas?
Género también
¿en
un
una campaña nacional?
No, también es un problema de justicia.
Sí, que no te digo que no.
Que
pero
sí.
¿Dónde están las cosas que nos pero preocupan a los españoles?
Igual que todos son problemas. La cosa es que el problema es lo que dice él. Llegar a final de mes, tener un buen sueldo, tener trabajo... y tener asistencia sanitaria y educación.
Pero, yo creo,
que
pero yo creo
todos
que todas, todas
igual,
esas cosas sí están entre las prioridades de los españoles.
Pero no lo
la
vende.
Vivienda, no,
me pero refiero. No entre los de los políticos. No yo entran. Estoy cansado de tener un debate semana
lo
tras
vende,
semana que el problema de la gobernabilidad de una comunidad autónoma es que
igualdad.
Se ponga violencia intrafamiliar o violencia de género. Eso me parece que eso no debe condicionar líneas rojas a lo mejor, pero no es el futuro de una comunidad autónoma.
Claro que no, en eso estoy mil por
y
mil
no
de
hay otro debate público. Es decir, yo no sé cuáles son las diferencias, pero deberíamos estar hablando de los modelos sanitarios, de cómo vamos a educar a nuestros niños, de los problemas que hay en justicia que están paralizados hace meses y nadie le preocupa. Es decir, y estamos ahí poniendo el foco, oye, es un tema que sí, que existe, que es un problema. Pero la gente ya está hasta aquí.
Pero se ha puesto ahora un poco el foco por lo que ha pasado en Extremadura. Y parece que se está centrando la atención.
Y en Valencia.
Pero, y puede ser una de las cuestiones que le preocupa un montón a la gente, claro que sí. Pero desde luego que hay que empezar
el debate.
El de Baleares,
que sí tiene un tuit que hace tuit raros de negacionismo del cambio climático. El de Valencia, que tenemos que excluir al candidato porque tiene una denuncia de hace 20 años que maltrató psicológicamente a la mujer y tuvo un divorcio duro. Es que por un lado y por otro. Es que dicen chorrada uno y otro.
Vamos a ver, si dentro de los 10 primeros problemas del país está el trabajo, cómo funciona la economía, si va bien, si va mal, si se generan puestos de trabajo, si los salarios son adecuados o menos adecuados, económicamente este país en este momento está bastante bien. Hay
dinero,
hay
pero
dinero.
Está mal gestionado.
Vale,
y
para
mal
gestionado,
mal
pero hay,
¿no?
Hay trabajo, hay bastante trabajo, es el en la década, en el histórico, es la temporada que menos paro hay, también.
Bueno, eso
bueno, vamos a discutir los fijos discontinuos que siempre se han estado contando.
Y menos que podría haber.
Y menos que podría
porque
haber.
Porque hay
70%
de incremento de ofertas de empleo no cubiertas por los nacionales.
70%.
70% de incremento.
Pero ¿me entiendes? En este sentido, estoy de acuerdo contigo que el tema de la vivienda sí que es un problemón, porque hay muchas familias que no pueden pagar los alquileres que se están empezando a solicitar en muchos sitios. Y de hecho, muchas familias están dejando de vivir en zonas donde han vivido tradicionalmente y se tienen que ir a otras más baratas porque el alquiler turístico les está comiendo el terreno. ¿Que no tienen derecho la gente que tiene pisos a ponerse en alquiler turístico? No digo que no, pero joder, habrá que buscar un equilibrio en todo esto. O sea, que hay
pero
cantidad
el equilibrio
de problemas.
No es la propiedad privada, el equilibrio es la pública, que hagan viviendas sociales y que ayuden a la gente con alquileres y que ayuden a la gente como tienen que
ayudar. Problema de la vivienda,
o sea, yo que tenga 20 pisos porque he tenido la suerte, sí, sacarme una lotería y comprarme dos edificios, que no es verdad, pero quedaría bien.
Estaría bien.
Yo no tengo
que
por qué hacer y que me veten a mí los alquileres. No, pero yo hago lo que me da la gana con lo mío.
Pero
ahora,
Patri, el problema de la vivienda ahora, pública ha venido porque a los 20 años pasa a propiedad. Y no, eso no puede ser. La
¿cómo que no? ¿Cómo que no? Perdona, repon la vivienda social y ya está. Si ya
vivienda
se puede vender la vivienda social al que la ha estado alquilando.
Pero es que el problema de la vivienda
reponla.
Bueno, ¿me dejas que lo explique? Sí. A los 20 años te pasa a propiedad.
No pasa, la venden. No bueno, pasa.
Será, vale.
Es que pasaré, me la quedo. No, la
es,
pagas.
Es que es un alquiler con derecho a compra.
Claro, sí, está muy bien planteado.
A los 20 años has pagado el alquiler y la casa pasa a tu propiedad. Pero es que lo que pasa es que muchas de esas viviendas, al final, va esa familia, por las circunstancias que sea, pide una hipoteca, le vienen mal dadas y al final pierde la casa. Y pasa al mercado privado.
No será el primero ni
hombre,
el último.
Yo también me puedo comprar una casa. Pues
nadie le obliga a comprar la casa, nadie le obliga a pedir una hipoteca.
Es social de por vida y ya está aquí. Siempre haya viviendas sociales.
También está
por vida
esa opción. También está esa opción. Es decir, yo el tema de la vivienda social, lo único que veo es que no la reponen. Es decir, no hay empresas de vivienda pública que tengan actividad continuada. Es
hay
como,
empresas
las
de vivienda
hago
pública
y las quiero quitar cuanto antes, porque esto de alquilarla es un coñazo. Y se me complica mucho la vida.
Tengo que trabajar, pero hay empresas, Visocanta, bla, bla, vamos a nombrarla.
Que no hacen ni el huevo.
No hacen ni que, una vivienda, no puede pero ser. Que se lleva 30 años sin hacer nada, o 20. Claro. Pero antes era a lo bestia.
Y los ayuntamientos poniendo suelo, que tienen
todos los ayuntamientos tienen. Sí. Ahora están haciendo unas en la Orotava después de 15 años. Y otra,
¿la de la barriada?
Sí, las nuevas.
La barriada de
San Antonio. Sí.
15 años.
15 años sin hacer nada en la Orotava. Están haciendo. Han sacado unas en Santa Cruz.
Y no hay otro suelo en la Orotava que no sea
en
San Antonio.
Y en Gran Canaria creo que en tres municipios.
¿Suelo? Pero si hay suelo urbanizado.
Bueno, y el Hierro en el Pina. Nada más. Y no me digas tú que en 4 años, con todos los proyectos que hay,
la zona
del, están hechos.
La zona del instituto. El Escaro, sí.
El Escaro,
todo eso,
sí.
Que está ahí todo parcelado.
Pero eso es privado, todo.
¿Todo ese terreno es privado?
Casi todo.
¿Y cuánto tiempo lleva así?
Bueno, lo único que está construido es lo público. El instituto y el aparcamiento.
El aparcamiento.
Es lo que está construido.
Y el cachito.
Y da pena, vea, que yo he tenido los solares y el instituto y en medio.
Pero es privado, es privado.
Pues
porque se quedó problema por comprarlo, si realmente es un espacio que está
pues ahí. Pues oye, si hace falta vivienda, no me digas que eso.
La vena comunista.
El espacio en el Puerto de la Cruz es muy limitado.
En el Puerto de la Cruz sí, pero en la Orotava tenemos espacio para dar y tomar.
Se lo vendemos al puerto, ¿qué te parece? Vale, como Alaska, los Estados Unidos.
El Puerto de la Cruz a lo mejor tiene el espacio más limitado, pero solares tiene, porque además lo tienes, porque los tiene. También hay que rehabilitar lo que está hecho.
Sí, exactamente. Esa es la mayor preocupación.
El tema de la vivienda se abrió y se cerró. ¿Se acuerdan que la ley de la vivienda se abrió? Complicado, y se cerró. Y ahora vamos a ponernos otra vez con la violencia de género, que me tiene aburrido ya.
Sí, también.
No, el tema de la vivienda se cerró porque se entraba en campaña y lo dejaron ahí. Lo cual
por eso, porque como un tema que le interesa a los españoles, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque no vaya a ser que busquemos la solución.
70.000.
Tres propiedades, gran tenedor. O sea, manda narices. Lo de ustedes para echarles de comer a
tremendo.
Gran tenedor.
Gran tenedor es el que usa para darle la vuelta a las costillas en la
Jefón, ¿no? Ah, sí, bueno, más o menos.
De todas maneras, Patricia, mira, si los cabildos hicieran bien su trabajo, la mitad de la vivienda vacacional no estaría en vacacional. ¿Por qué? Porque no está ni siquiera dada de alta.
Eso, ahí yo sí te digo que estoy de acuerdo contigo.
Gracias.
Habría que perseguir a las ilegales, porque claro, hay muchísimos, porque yo conozco gente que sí se dedica a esto.
No, está vuelto roja a perseguir.
No, pues sí.
Prohibir, eso es
como
de rojo.
Como yo pago impuestos por estornudar y por comprar un clavo lo tengo que declarar en la empresa, aquí sí digo que las cosas ilegales no es como lo de las facturitas con IGI o sin IGI. No, si todo el mundo hiciera las cosas bien... No. Funcionaría. Y es verdad, la vivienda vacacional, la gente que lo hace, gana dinero, por supuesto, con cualquier trabajo que se trabaje, se gana dinero. Lo que pasa es que no ganan esas dinerales que ganan los que tienen 5 o 6 viviendas ilegales, que son muchísimas.
No, pero hay un control o no quieren tener un control.
No hay un control porque no hay control. ¿Cómo lo controla?
Pero el que tiene que controlarlo es el cabildo, o sea, si y no lo hace.
Pero eso porque lo dicen, que no hay control.
¿Cómo lo controla?
Un montón. yo veo un montón de VVA.
Sí, pero ¿quién
tiene que mover?
Lo veo, lo veo montones.
Cada municipio debe tener un control sobre los suyos.
Pero escúchame, eso es un problema de los usuarios de no poner los carteles, pero están en una plataforma. O alguien accede a una plataforma, a una vivienda vacacional llamando por teléfono al propietario, o vas a través de internet.
De hecho, se puede.
Pues sí que vas a través
de internet. Pues si estás a través de internet, Hacienda tiene claro de quién eres.
Si lo investigas.
Tú no.
Si lo investigas.
Es darle un botón o pedir la información a la empresa.
Pero porque no lo hacen.
Que no lo hacen. Que no lo están haciendo.
Oye, control. Es que yo te digo, hay chale en el Román, hay como cinco.
Ustedes seis, conocen a, mucho, tienen, a muchas personas que estén viviendo de alquilar vacacionalmente sus propiedades y no esté controlada por Hacienda. ¿Conocen alguna?
Yo sí.
Tú también. ¿Conocen?
Sí.
Yo tengo un amigo que tiene vivienda vacacional y me dice, es que en el mismo edificio hay gente que es ilegal.
Pero Hacienda no lo controla.
Pero es que nadie controla a esa gente.
Yo te hablo de ilegales. De ilegales conozco más
posibles. No quiero decirte que Hacienda no controla eso.
No.
Controla al cantautor que está en el metro. Y
no lo controla.
La inspección le compete al cabildo.
Yo te digo que sí lo controla.
La inspección le compete al cabildo.
Hacienda... Si lo controlara, abriría los expedientes de inspección que hay que abrir y no se hace. Con
tú
lo cual,
o
a lo mejor es que están pagando los impuestos que les corresponden y el resto no.
Pero estás obligado a poner
no pueden estar pagando los impuestos que les corresponden.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque tú tienes que estar declarando los ingresos por una actividad
los impuestos de Hacienda, es decir, los ingresos, que es lo que le importa a Hacienda. Hacienda le importa, digo, que usted ingrese, le pone a mí la parte que me corresponde. Hombre, que después las tasas ahí municipales, eso le importa menos a Hacienda, no le importa nada.
La vivienda vacacional tiene dos impuestos, el de Hacienda normal, por los ingresos, y el del IGIC, que facturas a Canarias.
Pero también,
pero a Hacienda le importa que le pagues, así que controlado está. Quiero decirte que es que es una cuestión de voluntad.
También
si
depende,
se quiere hacer las cosas, se controla.
También depende de la plataforma donde te publiques.
Bueno, y otra, de todas maneras, ¿ustedes creen que el problema de la vivienda lo ha generado el alquiler vacacional?
En absoluto.
Ah, vale. No. Yo estoy de acuerdo.
Es que hablábamos de cosas que son completamente diferente. Distintas. Completamente distintas.
Hombre, que ha subido el alquiler en las zonas de ciertos.
Pero son
zonas
otra
residenciales.
Cosa.
Sí.
Pero en zonas residenciales solo no.
En algunas zonas residenciales.
En todas.
Perdona, vete a alquilar a La Victoria para que veas cómo por menos
Juan,
de 600 euros.
O a San Juan de la Rambla.
A ver, pero que La Victoria tiene zonas residenciales, que es donde duerme la gente, reside.
Venga, plataforma, que alguien lo quiere hacer, porque es que, por ejemplo, en San Juan de la Rambla, cero propiedades de alquiler. En Garachico, cero propiedades en alquiler. Cero. Es decir, no es que haya cara, es que no hay.
En la Orotava no creo que encuentres.
Ay, pero a precios que te muere por encima de lo que acabas de decir
la
en
Universidad
La Victoria.
La Europea también ha hecho que se suban los alquileres en el casco.
Pero eso viene bien a la economía, ¿no? ¿O no?
Feliz de la vida, vamos.
Entonces, ¿cuál es el problema de la vivienda?
Que
la vivienda
no hay.
Social. Es decir, en el momento que haya una oferta pública de vivienda para ya baja todo ayuda, el mercado
y necesita que sea accesible a la gente joven
efectivamente
que sea accesible,
que sea accesible.
Lo tenemos claro todo
sí.
Y porque no lo tienen claro los gobiernos,
porque
no es un problema del PSOE del PP, es los gobiernos de este país, porque en 30 años han gobernado varios.
Si fueran ministras pues entraría por ahí, pero como no voy a llegar a eso, pues
es que no se cansan de hablar siempre de lo mismo y que siempre estemos en el mismo sitio.
Es agotador.
La gente que está más pegada al suelo, al municipio, tiene las cosas más claras que lo que están allá arriba.
No, bueno, yo creo que lo tiene claro.
Pues están allá arriba porque los de los municipios lo permiten, sí. ¿No? Porque son las bases de los partidos.
Pero
¿no?
Al final, hombre, se hace mucho trabajo detrás que no sabemos, porque aquí lo que sale es lo de violencia de género, la pelea, la gente.
No,
roja,
y que nos preocupamos por discutir más veces cosas que son más filosóficas que realistas.
Y lo que la prensa
vende, que son,
pero hay un montón de cosas
que son completamente absurdas. Y lo que decía el compañero antes, ahí la economía está mejor, en datos macroeconómicos puede ser, pero en la microeconomía sigue estando muy desgastada y eso es una realidad como una casa, porque tener que el tema de los trabajadores pobres no es algo nuevo, no es algo del PSOE. Esto nació desde la época del Partido Popular. No nos olvidemos de eso, que eso es así. Y se ha ido desgastando y ha ido creciendo con el tiempo, desgraciadamente. Porque mientras que la inflación en épocas del Partido Popular no estaba disparatada como está ahora, pues bueno, por la gente ahí más o menos iba escapando. Ahora es que no hay escapatoria. Es que ahora un mileurista no tiene escapatoria. Y si el mileurista tiene a su mujer o a su marido que no trabajan o que no pueden acceder al mercado laboral o que tienen una mínima pensión y además tienen dos o tres hijos, ya apaga y vámonos. Esos son trabajadores que tienen que estar igualmente en la cola de los servicios sociales. Y eso sí que es un grave problema que tiene este país y parece que a nadie le importa.
Y los cronificamos, ¿eh?
Estamos para arriba
los
y nos olvidamos de esa realidad.
¿Cuántos años hace que fue la primera vez que la Consejería de Educación tuvo que abrir los comedores escolares para darle de comer a los chavales porque no tenían garantía de tener una comida caliente, proteínica?
Y hace unos añitos.
Pues ya está. Pues. Y lo hemos cronificado. Este año, 13.500. Apuntaos.
Y es una, de verdad que es lamentable.
No puede ser en el siglo XXI en una comunidad como Canarias, hartos de turistas, tener a 13.500 niños dependiendo de que un colegio abra el comedor escolar un verano detrás del otro. Bueno, si un año pero, que tiene una pandemia.
Pero imagínate, a lo mejor detrás de ese niño está la familia que tiene un sueldo, pero que tiene una hipoteca que está inasumible.
Es que, pero que la, que o el alquiler que está inasumible.
Que trabajan los dos, sus dos progenitores, sí, y no
pero
llegan.
Pero también ha habido no sé cómo voy a explicarlo para que no. Como un derroche de la gente, no ha habido el sentido común a las prioridades en las viviendas. La gente prefiere hipotecarse, cogerse un préstamo para irse de vacaciones, que cogerse un préstamo para comer o para pagarse una casa. La gente se ha pagado las casas, se compró, y te estoy hablando hace 20 años que las hipotecas siguen en activo, se compraban las casas más de lo que podías pagarte.
Pero eso fue.
Y ahora se está.
Por la piel,
eso es lo que
equivoco.
Nos permitieron hacer también, que parece que los responsabilizamos bancos. Al irresponsable que además sacó las perras y se compró el coche.
Pero
y encima.
Pero pues es no, que nos han vendido la
no,
moto y
el
la
sistema
gente no.
Permitió tasaciones brutales y te daban el
claro. Sí, pero chicos, hay que ser más listos. A ver, perdona, a mí me decía, te doy
hay que ser más listos, pero no estamos formados ni educados. Santi,
claro,
es que mira, es lo que no, voy.
Por el tema que acaba de decir Dulce, mira, yo vengo del sector financiero, trabajé en banca.
Y eres comunista.
Bueno, intenta, lo intenta, pero no lo acaba de conseguir. Lo intenta.
Vamos a ver. La época de la construcción, del boom de la construcción y todo esto. Solo para que nos pongamos en situación. Una.
Va a hacer quitar el micrófono que se te va.
Una construcción de chales adosados por fases. La primera fase, venta, 120.000. Tasación, 200.000. Vale. Segunda fase, venta, 180.000. Tasación, 250.000. Oye,
sí.
Pero si es la misma construcción, son los mismos materiales. No, pero claro, si es que se ha vendido todo a los extranjeros, lo hemos vendido todo y claro, creo que podemos sacar más beneficio.
Sí, tú puedes.
Bueno, ver. La última fase eran 300.000 euros. De valor de la construcción.
Sí.
Y lo vendía.
Y 500.000 de transacción.
Eso nos asusta, Santiago.
Yo estaba asustadísimo.
Claro, claro. Vale.
Pero a ver,
no es de asustar, no es de asustar porque no es un mercado de la vivienda social. No es primera necesidad. Estamos hablando de viviendas, a lo mejor un poco de lujo.
No, pero
es que el libre mercado.
A mí lo que me asusta de eso no es que lo vendas primero a 120.000, a 300.000, porque si los hago yo, los voy a vender a 300.000 si los vendo.
Y si lo haces tú igual.
Lo que no entiendo es que una tasación que es de una banca de bienes financieros o de una financiera. De la primera te los tasé 200 y la última 500.000.
Las tasadoras que utilizábamos eran todas independientes. No tenían nada que ver con
nosotros.
No tenían nada que ver con nosotros.
Tincha es de mía, Tincha.
Sí, mía.
Tincha es mía.
Sí, mía.
Tiene libre acciones.
En el banco en el que trabajaba, nosotros no teníamos ninguna vinculación. De hecho, bueno, nos decían que las tasadoras las teníamos que ir rotando todas.
La tasación es.
Para no tener ninguna vinculación.
Si tú la tasación sigue siendo cuando lo vendo en 300.000, 200.000, yo te digo, bueno, vale.
Hay que proteger. Hay que proteger el mercado inmobiliario.
Y lo que no puede ser es que tú te valores una cosa y encima te den el 100%. Uno, y hasta el 120% para que te compren los muebles.
Bueno, si es que podíamos hablar de este tema hasta la saciedad, pero hay una cosa que no se ha regulado todavía. Es decir, estamos hablando en la crisis del ladrillo del año 2012, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, no se ha regulado.
No.
Sí, hay condiciones de ética, no sé qué, que le mandan recomendaciones a los bancos. No son capaces ni de legislar, sino recomiendan que los bancos hagan, pero no legislan. Oye, que yo, y de verdad, son los mismos problemas que en el 2012. Si lo que no es justo es que si yo pido una hipoteca por una casa, me la valoran en 300.000 y no la puedo pagar, tenga que estar pagando por la tasación que me hicieron, cuando realmente el valor de la vivienda que estoy entregando es menor. Todo esto es un sinsentido que se puede regular, pero que no le interesa. Porque ¿quién gana siempre?
La banca.
Sí, estoy.
¿Quién gana siempre?
Eso es una realidad con una casa.
Entonces, ni comunista, ni socialista, ni conservadores, ni nada.
La economía, vamos a poner la economía.
La banca.
Y es verdad que nadie ha tenido interés en hincarle el diente a algo que ha sido el desastre de muchísimas familias en este país y los ha condenado de por vida para no poder volver a poder tener una propiedad nunca más en su vida.
Y eso,
pero
fomentó una verdadera crisis.
Dulce,
no, y que sigue estando hoy en día.
Y eso ha llevado a que ahora una pareja de chicos de 30 años que quieran comprarse una casa juntas, o de 25, o 30, o 35, me da igual, no estoy poniendo edades, que son los jóvenes.
Sí, que
hasta 35 son jóvenes, supuestamente.
Y que vayan a comprarse. Y con dos sueldos, medios normales, sí, o sea, ya no digo mil euristas, un poquito más, sí. No les den hipoteca.
No, sí, es terrible.
Tiene que estar avalado por no sé quién, financiado por no sé qué, y vamos, casi tienes que poner a tu madre ahí empaquetada, dejarla, por dejarla aquí también, por si quieren cogerle los riñones.
Y tienes que tener obligatoriamente ese 20%, o sea, la entrada inicial, más los gastos de notaría, de impuestos y no sé cuánto.
Pero Dulce, eso era lo que antes funcionaba.
A mí no me parece
mal. Si no tenías el 20% de diferencia, no te metías en una casa. Y sin embargo, ahora
tenía que tener el 30 y
ahora
te
metes sin nada.
Pero en aquella época te daban todo.
¿Ahora?
Y pagabas todo
ahora,
cuando
ahora
te daban
no.
De
ya,
ahora
pero yo lo que me refiero es que han puesto
ahora,
tanto
bueno, ahora ya no.
Que ahora
hace unos años.
No crucen las conversaciones.
Dos sueldos, como no son seguros y como no sé, no sé cuánto, y se pueden separar pasado mañana, no podemos venderte.
No, inestabilidad laboral, es que hay mucha inestabilidad.
El cable que se te fue el...
Bueno, y ya si eres autónomo, córtate las venas en canal.
Lo toqué, lo hice...
Ahora, no lo toques. ¿No?
Eso me pasa por toquetiones.
Por toquetiones.
Sí. Y ya si eres autónoma, muérete. Sí, bueno, sí. Te dan ni para comprarte un chico.
Bueno, autónomo todavía te dan un poquito más de subvención por la A. Porque si eres autónomo, te dan menos subvención por la O.
Bueno, solo para unas cosas.
El género.
Pues verdad, es que encima sacan.
Es que es verdad, eso es verdad. Eso te lo mandé a ti o no te lo mandé. Sí. Una línea de subvención del gobierno de Canarias.
Que si la mujer.
Que te igualaba a la mujer con un 33% de discapacidad.
Sí.
Dice, te lo juro.
Una subvención que salió hace como 2 o 3 meses.
Hace poco. Decía. Y será también incrementado en un porcentaje superior, no sé cuánto, o sea, en el caso de A, tener el 33% de discapacidad acreditada. B, acreditarse mujer.
Y 3,
brutal. El texto es brutal.
Son unos lumbreros.
Lo ponen así para que se vea, ¿no? Es decir, el que vea esto, digo, mira, las feministas tienen que estar echando espuma por lado.
Pues no.
Que es normal.
Ella se lo aplaude y dice, ah, pues mira, eso por ser mujer.
Lo que hemos conseguido.
La gran ventaja.
Lo que hemos conseguido.
Las que dicen que son feministas, que... Oye, por cierto, antes que me hable, que el otro día me envía a una feminista de verdad, diciendo una cosa que me hizo reflexionar, incluso desdiciendo a un chico de Podemos, que a Zapatero había que agradecerle que había integrado a los hombres en el movimiento feminista. Y qué verdad es, tío. En la época de Zapatero, los hombres dábamos paso a defender a las mujeres. Hoy por hoy, y según el señor Sánchez, él tiene amigos que le molestan las políticas de igualdad hechas desde su ministerio de igualdad. ¿Lo oyeron?
Sí, lo he oído. Lo he oído, lo he leído.
En Onda Cero, digo, Alberto,
es penoso.
Es penoso.
¿Qué quieres que te diga? Que unos señores de 40 a 50 años se sientan amenazados porque las mujeres tienen más derechos.
No. Se sienten amenazados porque realmente están amenazados.
Están amenazados, que es diferente, ¿eh?
Cuidado, por eso, no porque las mujeres tengan más derechos.
Por esos derechos, están amenazados.
A mí esto
por
me hace derecho. Gracia, eso de poner el 33% de discapacidad y la mujer, pues mire, a mí si
mira,
le dan un 2% más de
hecho gracia.
No, es que están amenazados.
Los hombres parecen terroristas.
Y lo dice Sánchez, no lo digo
yo. Han vendido como hombres terroristas, o sea, como el hombre es lo peor, y hay cosas que no son verdad. O sea,
midió mucho las palabras. Se sienten, yo tengo amigos entre 40 y 50 que se sienten incómodos con el discurso del Ministerio de Igualdad. Incómodo.
Pero
es
que estas dos petardas eran para darle, vamos.
Venga, por favor.
Vamos.
¿Tú todavía las defiendes?
Yo creo que no lo han hecho mal.
No, pues estupendo.
Vale, Antonio Maestre decía que las comprenderemos, que han hecho políticas adelantadas, que las comprenderemos dentro de unos años.
Sí.
Posiblemente.
Sí.
Daros cuenta que están más reconocidos fuera del país que dentro del país.
¿Quién está reconocida? ¿Irene Montero?
Sí.
Si no habla inglés. Aquí que se reconoce a Pedro Sánchez, que habla un inglés. Habla mejor inglés que español.
Que le han dado un premio, no sé qué, pero esos premios tú sabes que los pagas. ¿Sabes? Cuando tú hay premios.
Lo que le han dado a Irene Montero son dos condenas de 18.000 y 34.000 euros al marido de la señora que le quitó a sus hijos y se lo tuvo 2 años sin escolarizar, que lo llamó maltratador sin serlo, y a Antonio David Flores, que nadie lo cuenta, que le pagó 34.000 pavos por llamarlo maltratador cuando tenía una condena absolutoria. Sí, que a una ministra de España que le han puesto dos condenas por nombrar maltratador a un señor que no lo es.
Los ministros y ministras en este país tienen que preocuparse porque sean reconocidos en este país y por trabajar por este país y por defender los derechos de este país, y luego el reconocimiento internacional se dejará para otras cosas y para otras cuestiones. Lo que no podemos defender es a una señora que, gracias a sus artilugios legales, lo que ha provocado es la salida en masa y la reducción de condenas de auténticos agresores, de violadores, de agresores, de pederastas, y eso es es una realidad constatable, eso no lo digo yo. Y además la trifulca judicial que ha montado. Y además tener la jeta de responsabilizar a los jueces de las auténticas meteduras de pata que ha cometido ella. Yo creo que aquí todos nos podemos equivocar. No pasa nada por reconocerlo y por intentar reconducirlo cuanto antes mejor. Cuando sabes que realmente has tomado una decisión que ha dañado a una sociedad completa. Porque esto no se trata solo del agredido. Es que se ha puesto en cuestión absolutamente todo. Absolutamente todo. Y luego,
a todo esto, perdona Dulce, sí. ¿Sabemos quién redactó la ley?
Uno que está en el Tribunal Constitucional. Y que marido, era ministro de Justicia y como premio lo pusieron en el Tribunal Constitucional.
¿Y marido de quién?
Y la ha defendido.
Pareja, ¿no?
O pareja de la presidenta de
Marichelle Batet.
La misma que expulsó a Alberto Rodríguez también.
Mm, vale, pero bueno.
No, la expulsó, no. La Marichelle Batet hizo lo que le mandó el Tribunal Supremo. Cuidado, Marichelle Batet no hizo condena ninguna. No,
Alberto, lo echaron ustedes. Ahora.
Nosotros lo hemos hecho, se fue él, perdona.
Hombre, lo invitaron a irse.
No, le hicieron la camita, sí, para que favor. Se fuera.
Estuvo en el primer debate en la sede de La Palma y se lo dijo a la Santana en la cara. Sí,
La ley le hizo un exministro socialista, sí, que está en el Tribunal Constitucional.
Él ha defendido a la jueza.
La defendió Irene Montero en el Congreso.
Sí.
¿Quién ha dicho que eso no tenía errores? ¿Quién ha dicho que los errores eran de otro? Porque hasta Pedro Sánchez ha reconocido que se equivocaron.
Sí, vale.
Y la única que lo identifica es PAN y Irene Montero. Realmente, la única.
El fallo más gordo de la ley es que donde están las partes de las penas, que es por donde ha venido la disociación de unas cosas y otras, porque no dejaron las que estaban. Si las copias no hubiera habido ningún problema.
Porque el espíritu de la ley era ese. Reducir las penas, porque no olvidemos que el PSOE y Podemos no quisieron prisión permanente revisable, porque están en contra de endurecimiento de las penas. No olvidemos que ahí hay una carga ideológica muy potente.
Sí, por supuesto.
Que lo hizo el que ahora mismo está en el Tribunal Constitucional.
Pues la carga ideológica,
porque el Tribunal
más
Constitucional también
que
está ideológicamente muy condicionado.
Se lo cargaron.
Pero si la idea tiene una base que no es mala. Lo que pasa es que
la votó por instantánea.
Cuando se te advierte de ciertas cosas, y luego se lo restregó la Anita.
Sí, sí, pasa que es como la instantánea. Y los que votaron a favor no tenían los informes que tenían ellos.
Una demagogia que armó allí. O sea, primero te digo, ay, sí, mi niña, te aplaudo. Después, mi niña, no sé qué, gritando allí.
Pero de cualquier manera, eso, de fatal nada. Eso era lo que tenían que haber hecho absolutamente todos. Porque
desde
luego tú, como oposición, tienes la información que te dan. Ahora, si te das cuenta de que es un error y de que va a generar un daño y un terrible perjuicio a la sociedad, lo que tienes que hacer es reconducir, que fue la posición que adoptó Ani, además muy bien adoptada, y no solo ella, a otros tantos diputados o ministros también se posicionan en esa línea. Lo que no puede ser es que la propia Irene Montero, porque no quiere torcer el brazo, no haya sido capaz de decir, nos hemos equivocado,
vamos a
arreglar esto cuanto antes.
Eso
es lo que había que hacer.
No,
y yo insisto, todos nos podemos equivocar. Pero
es igual,
hombre,
que cuando lo del estos señores que ha tenido que indemnizar, o sea, él ya directamente es maltratador. Oye, está investigado.
Bueno, tiene una opción. También puede ser violador.
¿Un violador o maltratador?
Ya no hay,
sí.
Pero oye, perdón por el chiste.
Recordemos que hace 2 años lo de las niñas Olivia y Ana, que armó una, no sé qué. Oye, en la misma semana una madre mató a su hijo. Eso no salió ni dijo ni mu sobre esa mujer. Y eso no es justo.
Produce voto para Vox. Es una fábrica de votos para Vox. Ese tipo de política, ese tipo de discurso, llena las urnas de votos a Vox.
Sí, sí, sin duda.
Es el mismo daño. O sea, es el mismo daño que una madre mate, que un padre mate. O sea, los dos son horrorosos. O sea, gente deberían de estar que no salgan de la cárcel, no vean la luz, es lo que les queda de vida. Por lo menos yo es lo que pienso. Pero esta gente no, es solo contra el hombre. Y esas políticas no están bien. Porque el hombre es que le da miedo hasta decirte guapa por la calle, pues está suyo.
No, ya es un delito. Le da miedo.
O que te
abran
la puerta.
Hay que preguntar primero. Y te puedo decir que tiene guapa.
Oye, la caballerosidad y que tiene que seguir.
A ver si no sabemos dónde viene la agresión.
Mira, que este señor me dejó la silla cuando llegué.
Cuidado,
te puede tocar
una denuncia.
Hasta casi te olvido.
Menos mal que habían testigos.
No, pero con él no te fíes, que de repente él no denuncia.
No, Santi, buena gente. Aparte de comunista, buena gente.
Estaba haciendo un poco de broma.
No, pero es cierto que
Santi me conoce mucho.
Esas cosas no son las que más nos preocupan, pero sí llenan las urnas de votos de Vox, de verdad. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Y no lo más que me preocupa es que la juventud, esos mensajes le calen. Porque no son los franquistas de los 80 los que están votando a Vox, ¿eh?
Yo estuve en una mesa.
Que hay gente que está empezando a votar, sí, y empiezan a votar a Vox.
Yo
¿Pero crees que crees tendencia?
tendencia de lo de la gente joven para votar a un color determinado por actitudes determinadas, por soluciones rápidas.
Yo a mí no me alarma que un chico de 19, 20 años vote a Vox. Me alarma bastante.
Yo estuve en una mesa en la Rotava y yo una tanda, bastantes chicos jóvenes y chicas. Pero jóvenes, me habló de primeros votos, 19, 20 años, que yo no tenía más por las pintas. Y decían, no, yo estoy votando a Vox. Pero además lo decían. Que a mí me llamaba.
Sin vergüenza, ¿no?
¿Sabes?
Es que no hay que tener vergüenza por votar una acción política. Lo que hay que tener es preocupación por qué vota.
Tendencia.
La tendencia tan joven.
¿Saben que hay una página de contactos de mujeres que se quieren acostar con chicos de Vox?
Ostras.
Mi madre.
¿Lo saben?
Con la de Podemos no creo que haya página de esa.
No, es como es que ha dicho lo de tendencia, me ha venido a la cabeza. Digo, existe, no me la he inventado.
¿Qué dice?
Sí.
Por favor. No,
en serio, este está de contacto de... Insisto, de ¿cómo se llama? ¿Badú o Mí? Ah, sí. Una de esas. Hay una sección como de chicos de Vox.
¿Tío Vox?
¿Tío Vox se llama? No, esto lo toma o no. Esto, va en serio. Tú porque no eres usuario, pero no, yo que soy usuario, busco chicos de Vox para que vengan a hablar aquí. Si vienen, porque solamente vienen chicas de Vox a hablar aquí. Bueno, que nos vamos derivando. Yo fíjate, tío, quería ver, apunté aquí como tema del día para empezar a hablar. Lo digo en serio, lo puedo enseñar. El tema del coche eléctrico. Era lo que quería, y el cambio climático era lo primero, porque me ha sorprendido mucho que en La Vanguardia de hoy aparece una noticia, la voy a ver porque en titular, en portada máxima Vanguardia, ¿cómo se llama esto? Edición Nacional, la portada es de La Vanguardia, nos anuncia y, o sea, ¿es problema de que Vanguardia sea parte del movimiento trumpista o de antisistema o en contra de la agenda? No, La Vanguardia es un periódico tal, ¿no? España está lejos de conseguir el objetivo europeo en coches eléctricos y cargadores. Los puntos de carga, a pesar de lo invertido, son la mitad de los que corresponderían al número de vehículos y además uno de cada cuatro está averiado. Es imposible conseguir los retos. Esto va a quedar la mitad, ¿no?
Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. España siempre se en la cola. O sea, ha tenido que ir rejuntando.
¿Pero esto va a ser posible, lo de los coches eléctricos? ¿Esto es una quedada de alguien?
A ver, los coches podría ser posible, pero tenemos que tener los medios. Y no nos olvidemos de las orografías. Porque no es lo mismo una ciudad llana que tú con un coche eléctrico puedes tener muchísimo.
Pero bueno, yo no digo que sea útil o no. Digo, esto va a ser verdad o dentro de nada van a decir, vamos a cambiar de política estratégica como con el gas, ¿no? Vamos a olvidarnos del gas y vámonos al hidrógeno. Dentro de un tiempo, perdona, introduzco el tema. ¿Esto es una quedada? ¿Lo del coche eléctrico va a quedar como el gas? ¿Que nos saltamos al eléctrico, no va a haber transición? ¿O esto es que nos están tomando el pelo y aquí hay gente ganando dinero por un tubo?
Hay gente ganando dinero por un tubo, pero transición hay. De todos modos, en Europa lo ves. Yo estuve en Suiza en fin de año y muchísimos coches eléctricos.
No, se ven los Hilux. Pero ¿cuánto van a durar?
Comparado con esto aquí. Pero claro, tienes un enchufito por cada esquina. Aquí no.
El ejemplo que te iba a poner, la Rotava, construye un aparcamiento público. Según la ley, le corresponde una conexión eléctrica por cada 20 coches.
23.
Por cada 23 coches. ¿Cuántos enchufes hay en ese aparcamiento?
Ninguno.
Ah.
¿Pero cuántos hay en la Rotava?
Ninguno.
Detrás del ayuntamiento hay uno.
Uno, sí.
Pues será el...
Para el coche de la policía o del alcalde, que es eléctrico.
¿Me entiendes? Pero haces un parking nuevo. Hay una normativa que te obliga. ¿Y te las pasas por el forro?
No, bueno,
ese es el problema, Santiago.
Las canalizaciones están...
¿Quién compra un coche eléctrico? ¿Pero quién compra un coche
eléctrico? Es verdad que yo pregunté, porque yo lo llevo pleno.
No nos preocupemos que gasolineras, una vez que gasolineras hace falta que pongan o se ponen solas. Da licencia de gasolineras porque está restringido. No puedes poner una gasolina donde quieras, ¿eh?
No, hombre, también es que tiene.
Entonces, vamos a ver que la sociedad va hacia donde interesa ir. Las gasolineras, no hizo falta que ningún ayuntamiento pusiera ninguna gasolinera. O hizo falta.
No, pero es que tú una gasolinera, oye, ojo con esto también. Una gasolinera, pues, tú llegas y en 15, 10, 2 minutos te llenas el tanque, o no te lo llenas o te pones el
20. A lo que voy.
Pero en un coche tienes que estar 8 horas enchufado para poder volver. Voy a deje, me quedo 8 horas allí, o al no sé qué vayas a hablar rápido, que son 50 minutos.
Pero pagas.
Sí, pero tienes que estar 50 minutos.
¿Es un negocio o no es un negocio? Con lo cual, si hay que poner dinero público, no es un negocio. Si hay que exigirle al ayuntamiento que cumpla la normativa, no es un negocio. Porque a Lidl no hace falta obligarle, ¿no? Tienen allí sus enchufes para que la gente vaya a comprar y cargue su coche. Claro, pero siempre está vacía la plaza. Siempre está...
No, yo los he visto cargando, ¿eh?
Sí, yo también. Pero que si hay problemas de aparcamiento, no son en las plazas eléctricas.
Pero los parques en Santa Cruz y en la calle en Santa Cruz siempre están ocupados, ¿eh? por lo menos los que están en la avenida por mi ofi, o sea que sí están todos ocupados.
¿Cuántos españoles se compran coches eléctricos o barajan la posibilidad en el siglo XXI de comprar un coche eléctrico? Además, ¿cuántos españoles?
Son carísimos.
Son carísimos. A este precio
son
carísimos. Es muy
complicado. Claro, es inviable.
Y luego la obra que tienes que hacer en tu casa para los enchufes, luego tienes que tal, porque no lo enchufas ahí en el enchufe normal. O sea,
y yo pregunto, ¿esto realmente va en contra de del medio ambiente en el sentido de que dónde sale la electricidad que se encarga en los coches?
¿De las energías limpias, no?
No, en el...
¿Tú tienes una placa solar encima del coche?
En el Congreso van todos pedaleando.
No, no, pero pregunto que ¿de dónde sale la electricidad que llega al enchufe?
Verdad, tiene toda la razón del mundo.
¿Cómo la genera? ¿La genera solo con bolilo? ¿O solo con placa?
No.
Entonces esto es una falsedad, ¿no? Y además tenemos otro problema. ¿Y la placa? La placa, digo yo. ¿Y la batería? ¿Dónde la ponemos?
Es que no, que sí.
¿Y cuando se averíe? ¿La reciclamos? ¿O la convertimos en secadores de pelo?
El mayor problema no es ese. El mayor problema vendrá con la cantidad. Porque no sabremos ni...
¿Dónde las metemos?
No, es que no sabremos.
Ustedes saben que hay repuestos de los coches eléctricos que son prácticamente
inaccesibles. Sí. Como te venía uno, se te acabó el coche.
La pila ya es menos problema porque ya te permiten abrirlas para reparar las células estropeadas. Oh. Que al principio estaba prohibido. La pila era una pila y no se podía abrir. Si la abrías, todo el riesgo era tuyo. Ya se puede abrir, reparar la célula... Porque no se estropea toda la pila, se estropean células. Entonces ya está.
Pero, como la placa solar, también se estropea una célula. Pasa que para producir esas células en China, echas más CO2 a la atmósfera que lo que ahorra en la vida útil de la célula.
El problema son la escasez de materiales, eso es uno. Y el otro es la contaminación que se genera para construir todo eso.
¿Qué estos son?
Que puestos en balanza, muchos estudios dicen que no compensa. Porque la fabricación.
Pero ya tenemos una agenda 2030. Ya tenemos una agenda 2030, sí. Para que los coches se dejen de fabricar en una en un momento. Ya están estudiando de que a lo mejor no es tan bueno el coche eléctrico.
Y a partir del 2025 el gasoil se deja de vender, ¿no?
Pero además también se ha dicho.
¿Cómo generaremos las electricidad?
Que el hidrógeno es casi más sano que el coche eléctrico, el coche de hidrógeno. Me
voy. Dulce se tiene que marchar. Bueno, pues.
Chicos, un placer, pero le dije...
Bueno, tenemos que marchar. José me dice que sin Dulce no hacemos tertulia, así que... Cuidado. Dulce, te despedimos.
Vale, gracias.
Besitos, hasta la semana que viene o hasta que pueda.
Hasta la próxima.
Don Manuel, nos vamos, hasta la semana que viene. Doña Patricia, nos vamos en coche eléctrico.
No, yo de gasolina.
Y don Santiago, yo sigo...
gasolina, ya...
Yo también gasolina.
Yo soy gasolina, todavía estoy.
Pues, querido familia de Gente Radio, mañana a las 7:30, más o menos, volvemos a estar aquí. Y saben que José Reyes va a estar al frente de todo y que Diego Calvo se va a poner aquí enfrente del micrófono. Y mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife, que está el día precioso. Yo veo la luz está muy bonita. Hasta mañana.